Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este miércoles en el que ha vuelto el fútbol europeo. Por fin hablamos de fútbol en un día en el que además no ha habido muchas novedades en el caso Fuenlabrada, excepto la declaración que ha tenido que realizar en comisaría Álex Bergantiños, el capitán del Deportivo de La Coruña. Así que hoy mucho fútbol en este partidazo que falta nos hace, aunque evidentemente nos hubiera gustado empezar contándoles la victoria del Getafe ante el Inter en los octavos de final de la Europa League, pero no ha podido ser. Y lo cierto es que lo ha tenido en la mano. Se ha adelantado el Inter con un gol de Lukaku en la primera parte. En la segunda, falta de 15 minutos, penalti de VAR por mano de Godín, que Jorge Molina ha enviado directamente fuera. Ha sido un lastre demasiado pesado para el Getafe, que no ha podido reaccionar, y Eriksen ha sentenciado a falta de 7 minutos. Ha sido cruel el final de temporada para el equipo azulón, que falló un penalti y la anuncia que le hubiese dado la clasificación para Europa, y hoy otro fallo le ha condenado ante el Inter. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal?
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Orgullosos de lo que somos y seremos, volveremos. Así se ha despedido el Getafe de Europa, así lo ha escrito en sus redes sociales, pero ahora mismo la verdad es que el ánimo está por los suelos. Lo acaba de decir Bordalás en rueda de prensa, es una auténtica pena, y desde el vestuario dicen, no merecíamos este final de temporada.
Nos está escuchando en directo desde Gelsenkirchen en Alemania el presidente del Getafe, Ángel Torres. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Está muy decepcionado?
No, decepcionado no. Pues aquí, bueno, pues es duro que en 20 días te quedes fuera de Europa en Liga y te quedes dando el equipo una buena imagen, y sobre todo los primeros 30 minutos lo hemos tenido ahí para marcar un par de goles, y luego el penalti en el minuto 75, que ellos estaban muertos, y uno puede ser, pero yo creo que cuando pasen 5 o 6 días, pues pensaremos que hemos hecho una gran temporada y que ahora mismo desconectar, irse de vacaciones y volver, y esperemos que esto vaya pasando, que lo más importante es la epidemia.
Claro, pero hablando de fútbol, es duro, ¿eh? Un desenlace así para el Getafe.
Muy duro, muy duro.
Es que es un penalti que te deja fuera en la anuncia, porque si lo hubiera marcado Jaime Mata, el Getafe estaría en Europa, y hoy, cuando tenías el partido muy cerca, porque ha sido 15-20 minutos muy buenos en la segunda parte hasta que ha llegado el penalti, y a fallarlo otra vez ahí ya condenado.
Sí,
Getafe, ¿no?
Y la primera parte, es que está al minuto 30, una jugada ahí, claro, te mete un gol, pero claro, un delantero que tiene, vale más que el presupuesto del Getafe junto.
Claro, que es Lukaku.
Y por algo, este por algo lo vale, es decir, en fútbol, porque no hay que olvidar que somos el Getafe. Yo se lo decía al míster, que lo quiere ganar todo, y bueno, yo entiendo que ahora se cabren, que estén tristes, porque no es normal dos penaltis que nos dejan fuera de Europa con el gran año que hemos hecho, pero bueno, yo me apunto todos los años a quedar octavo en la mejor liga del mundo.
Hombre, y a llegar a esta fase de la Europa League, ¿no? Me imagino, claro.
Y llegar en esta fase y dar la imagen que hemos dado, es eliminar al Ajax y tutear hoy al Inter, es decir, bueno, yo creo que es para estar satisfechos, pero bueno, el fútbol todos queremos ganar, y sobre todo lo siento por la afición, que le hacía mucha ilusión, por lo menos en la tele, aunque no puedo ver. Así que nada, hay que cerrar páginas, recuperar a la gente y empezar a trabajar para otro nuevo proyecto.
¿Le trastoca mucho los planes no estar en Europa la próxima temporada, o es algo que tenías más o menos previsto?
No, me trastorna los planes de quedar octavo y no quinto, porque eso supone que la Liga nos ha pegado un bajonazo de un 30% a todos los clubes en general, ¿no? Pero Getafe sí, no pensaba en eso. Lo de Europa, si va, todo eso, yo tan contento, no hubiese venido bien. Pero no, es que ha sido un buen año y nosotros, pero ahora sí, ahora hay que ajustar el presupuesto, y lo que habrá que hacer es, como todos, hacer plantillas más cortas, porque para jugar una competición sola, pues a ajustar los números y retocar la plantilla lo menos posible, y si puede ser, pues quedarnos con 21-22.
Claro, es que la puerta de entrada de fichajes, esa se cierra, ¿no?, teniendo en cuenta cómo está el contexto económico.
Sí, la puerta de fichajes, vamos a hacer un par de fichajes en compra, si puede ser, y otro par de cesiones, y nada más, es decir, tres o cuatro, e intentar que la base del equipo no se vaya nadie. Si se van, pues habrá que reponer, pero si no, la idea son 4 fichajes.
El míster se queda, ¿no? Me imagino.
Bueno, estamos trabajando con el míster, es decir, de cara a que tiene contrato y él no ha dicho que tenga pensado. Y bueno, él está al día de todos los movimientos que está haciendo el club.
Le va a mandar un saludo una persona a la que usted tiene gran admiración y que ha sentido muchísimo la eliminación del Getafe. Hola, Tomás.
Mucho, querido. Me ha sabido muy mal, pero quiero empezar esto como hemos acabado la transmisión. Gracias por los buenos ratos de este año y de los anteriores. Necesitamos 40 Getafes, y tú lo sabes.
Pues muchas gracias, Tomás, en estos momentos donde se ve y siento lo del español.
Pues ahí, mira,
la
ahí.
Verdad, y esperemos ahora
sabes
que
lo que puedes hacer.
De la segunda división, porque estamos dando un espectáculo lamentable.
Bueno, pero sí. Escúchame, vente de vacaciones a Cornellá, les explicas un poco de qué va la película a Durán, que tú lo conoces muy bien, muy de cerca, y de mira, chato, esto hay que hacerlo así, 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 y coño, serías muy muy bien recibido.
Yo no estoy para dar lecciones a nadie.
Sí,
cada uno
sí.
Libre.
No, pero para equivocarse, tú vas allí, los diriges un poquito, una semana, y ya verás como en Palpilar el español ha subido. Si no te hacen caso, va a ser una agonía esto. Tú sabes cosas que los demás no saben, coño, se ha demostrado esto, lo que ha sido la trayectoria del Getafe.
Pero pensábamos en que lo sabíamos todo y ahora la epidemia nos ha puesto patas arriba a todos.
Sí.
Y ya no, está demostrado que no sabemos tanto. El año que viene va a ser un año muy difícil en España,
general,
pero en el fútbol mucho más, porque yo estoy convencido de que no va a haber público. Pues hasta muy avanzado, como no se suspenda el Mundial, igual nos tiramos toda la temporada, porque el 15 o 20 de mayo termina la temporada.
Sí.
Va a ser un año muy complicado y muy duro,
sí.
Y todas estas cosas que están pasando, es decir, no me gustan un pelo, porque al año que viene lo que se haga ahora puede repercutir a otros más grandes, y a ver qué dicen.
Claro, usted, Ángel, ¿tiene una solución para lo que está pasando? Llegados a este punto, claro, es que ahora ya se ha enquistado todo tanto que...
A este punto ya no, es decir, yo creo que es un espectáculo lo que estamos montando, es decir, yo no sé quién tiene la culpa y qué es lo que ha pasado, pero llegado a este punto lo que hay que hacer es terminar y aprender, aunque se ha hecho, yo creo que espectacular, hay que felicitar a la Liga y a Javier Tebas cómo terminó la primera división, y yo creo que la precipitación, el querer acabar y que no pasara nada, porque no pasa nada, porque, oye, con la epidemia haya un infectado, 2, 3, 5, se le aísla y sin embargo, pues ahí no sé qué lo que ha pasado y quién tiene la culpa, porque ya bastante tengo yo más esta noche como para analizar y ya digo, tampoco lo sé, pero es algo que cuidado, ¿eh? Cuidado los comités y cuidado todo el mundo, porque al año que viene habrá que hacer lo mismo.
Claro.
Y hay que tratar a todo el mundo por el mismo rasero.
Lo que se decide ahora, evidentemente, en términos jurídicos diríamos que sienta jurisprudencia de cara a la próxima temporada.
No, claro, que lo sienta, ¿no? Y que un comité te dice una cosa, el otro dice lo contrario, el otro... Yo siempre he entendido que cuando alguien no se presenta a un partido, es decir, en comparecencia y 0-3 ya está. Por muchos argumentos y muchos... Bueno, pues es verdad que esta epidemia no está legislada y no nos ha ocurrido nunca, es decir, nos ha pillado a todo de sopetón, pero después de lo bien que se ha hecho, lo que hemos padecido, abrir aeropuertos, es decir, abrir campos, abrir aviones de todo, es decir, y bueno, el dinero que nos ha costado, que eso supone para los clubes, y al final, pues bueno, pues la cagamos. Y ahora no se trata ya de buscar culpables, se trata de
buscar
analizar
soluciones, claro.
De los estamentos, de la Liga, el Consejo Superior de Deporte, la Federación, todo el mundo, ir de la mano. Es decir, o vamos todos juntos o al año que viene vamos a tener un espectáculo. Porque podemos llegar en la jornada 15, que haya equipos que hayan jugado 15 jornadas y otro 4.
Sí,
y
sí.
Si no anotarlo por ahí, que ya lo veréis, porque no, aquí en España los problemas no los solemos tomar un poco... a la Bartola y así nos va. Pero bueno, esperemos que el verano que salga pronto la vacuna, que esto se regule,
sí, eso es lo que
y sobre todo que vuelva el espectáculo y la gente a los campos, porque si no esto es cansino, aburrido y nosotros encima hemos tenido la mala suerte de que no nos hemos adaptado a jugar sin público y nos ha costado mucho, aun dando buena imagen y teniéndolo y hoy lo hemos demostrado con el Inter que sobre todo los primeros 30 minutos le hemos dado un baño, que nos empezamos a haber puesto 0-2. pero no hemos sido capaces y luego, pues, bueno, la suerte de los grandes.
Tengo aquí un seguidor del Getafe que me está insistiendo en que le pregunte si va a tratar de llevarse a Brahim este año también.
Estamos pa pocas cosas, sí. Posiblemente no sea la posición donde vayamos, pero ahora mismo, bueno, pues nosotros sabemos en Madrid que estamos interesados. Si consigue, nos lo deja cedido y el chico quiere venir, pues oye, le haremos un hueco.
Ángel Torres, presidente del Getafe, que tenga usted un feliz mes de agosto y a recuperar el ánimo. Muchas gracias, ¿eh?
Igualmente.
Gracias.
Buenas vacaciones.
Igualmente.
Un abrazo.
Gracias. Adiós. Adiós. Ahí está Tomás, que no te he dicho ni hola casi, ¿eh?
No, pero no hace falta. Yo, vale. Ya nos tenemos dicho hola tantas veces.
Vale, vale.
Te he dicho más veces solo a ti que a mi mujer.
Gema.
Vaya, los ánimos como están en el Geta en este cruel final de temporada, porque es que luego encima fíjate cómo te echan de Europa, que todo el mundo se está acordando ahora del Bayern. Pero hablabas ahora con el presidente de lo mal que le ha venido al Getafe el parón. Después del confinamiento, apunta estos números, Joseba, el Getafe ha tenido solo una victoria, solo le ganó a la Real Sociedad en todos los partidos de
vaya
Liga y hoy al del Inter, sí, a tu Real, encima no te lo quería recalcar. Una victoria, 5 empates, 6 derrotas, solo 6 goles a favor y 14 en contra. Antes del confinamiento estaba quinto a solo un punto de la UEFA Europa League y acababa de eliminar al Ajax y el ánimo estaba por las nubes y mira cómo ha acabado la temporada. Octavo, que además el presidente te lo ha dicho, ha perdido mucho dinero el Getafe por acabar octavo esta temporada. Simplemente si hubiera acabado en sexto lugar hubiera percibido 28 millones de euros por acabar octavo, 14. Solamente con lo que recibe de la Liga. Fíjate lo que es para el Getafe perder 14 millones de euros.
Claro, pues eso te obliga a apretar el cinturón de cara a la próxima temporada, sin duda alguna. Un beso, Gema, gracias. Además, los partidos que se han jugado hoy, Shakhtar Donetsk 3, Wolfsburgo 0, pasa el Shakhtar Donetsk. Estos son partidos de vuelta, porque estos ya jugaron el partido de ida. Copenhague 3, Istanbul, Başakşehir 0, pasa el Copenhague, y Manchester United 2, LASK 1, pasa el equipo inglés. Mañana le toca el turno al Sevilla, en Duisburgo, en el MSV Arena de la ciudad alemana, a las 7:05 de la tarde. Cuidado que el partido no es a las 9, ¿eh? No vaya a ser que alguien se conecte a esa hora y el partido se haya jugado. 7:05 de la tarde, ese Sevilla contra la Roma, que es un equipo que está además en un estado de forma bastante, bastante bueno, ha hecho una buena recta final en el campeonato italiano. Y como saben, el Madrid y el Barça se juegan estar en Lisboa el viernes y el sábado, de cara al partido de Manchester, donde el Madrid tiene que matar el 1-2 del City. Zidane ha convocado hoy a 24 jugadores. Entre ellos está Sergio Ramos, que saben que no puede jugar porque está sancionado. Pero, y esa es la gran sorpresa, no está Gareth Bale. Entre los 24 no está Gareth Bale. Parece que la paciencia del técnico francés se ha agotado ya y Bale, que no juega desde el pasado 24 de junio, va a seguir sin hacerlo. Es una llamada de atención, no solo de cara a lo que viene, al futuro más cercano, sino también al futuro más lejano. ¿Qué va a pasar con Bale de cara a la próxima temporada? En el caso Fuenlabrada, estamos pendientes de los resultados de los PCR a los que han sido sometidos los jugadores del Almería después de que apareciera otro positivo. Y mientras tanto, Álex Bergantiños, el capitán en este caso del Deportivo de La Coruña, ha sido trasladado a la comisaría de la ciudad herculina para declarar por el audio que ayer les ofrecimos tras la denuncia presentada por el Fuenlabrada ante la Fiscalía.
Me ha ido a tomar declaración, pues eso, pues que hay una denuncia puesta sobre una posible adulteración de un resultado, ¿no? Yo ya dije ayer que en ningún momento he hablado con nadie, ni he incitado a nadie a adulterar ningún tipo de resultado y, bueno, reiterar un poco lo que venimos diciendo pues los compañeros. Ese audio muestra el hastío con toda esta situación que vivimos, ¿no?
Es más o menos lo que nos dijo Álex Bergantiños ayer en la edición de ayer de El Partidazo. En el mercado de fichajes, una noticia de Deportes Cope Valencia, Dani Parejo ve con buenos ojos fichar por el Villarreal. El jugador valencianista está en el mercado y según ha podido saber la cadena Cope en Valencia, a Parejo le gusta la opción de jugar Europa con el equipo de Unai Emery. Además parece que el submarino amarillo y el Real Madrid tienen ya cerrado un acuerdo de cesión por Takefusa Kubo. Pedro López renueva con el Huesca. El lateral de 36 años firma una temporada más tras ser una pieza importante en el ascenso del Huesca a Primera División. Pablo Machín ficha por el Alavés, firma por una temporada con los vitorianos y lo llamativo de su fichaje es que hace apenas 2 semanas fichó por el club chino Qiandao Huanghai, pero finalmente han llegado a un acuerdo para romper ese contrato. Y en segunda, Luis Suárez hoy se ha despedido del Real Zaragoza, hoy terminaba el contrato con el Zaragoza y el Watford, el equipo al que pertenece, ha reclamado su presencia, así que definitivamente no va a poder jugar el playoff de ascenso a Primera División. El Albacete ha hecho oficial la llegada de Nahuel Arroyo, el extremo ficha por 3 temporadas procedente del Llagostera, y en el mercado internacional, Nathan Aké ha firmado por el Manchester
Manchester City, el rival del Real Madrid, el viernes. El central llega a cambio de 45 millones de euros procedente del Bournemouth. Firma hasta el año 2025 y se supone que será la pareja de Emery Laporte de cara a la próxima temporada. Y el Galatasaray ha firmado al exjugador del Barça y del Atlético de Madrid, Arda Turán. Y de la agenda polideportiva, varios asuntos de interés. Rafa Nadal ha dicho definitivamente no al Open de Estados Unidos de tenis. La ACB de baloncesto contará con 19 equipos después de que un juzgado de Barcelona haya dado la razón al Guipúzcoa Basket. Y una de las imágenes más dramáticas del año se ha producido en la primera etapa del Tour de Polonia. Llegada al sprint, porfiaban dos neerlandeses, Dylan Groenewegen y Fabio Jakobsen. El primero ha ido cerrando al segundo hasta el punto que, a escasos metros de la meta, ha sacado el codo y Jakobsen se ha caído estrellándose contra un juez y contra el arco de llegada. Las lesiones son severas, gravísimas. Rotura en el paladar, aplastamiento del tracto respiratorio. Ha sido inducido al coma y está en estado de extrema gravedad. La imagen, si no la han visto, es terrorífica. Una de las imágenes más bestias que ha habido en la historia del ciclismo. Y esperemos que Fabian Jakobsen se pueda recuperar. El autor o el causante de la caída ha sido expulsado automáticamente de la carrera y hay muchas voces en el ciclismo que están pidiendo que se le sancione por perpetuidad, o a perpetuidad, mejor dicho, que se le sancione para siempre. Abrimos ya el tiempo de opinión. Está Tomás Guas y está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y aquí está Fernando Evangelio, director hoy de Tiempo de Juego. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Buenas noches a todos.
Pues vaya forma de terminar la temporada del Getafe, ¿eh? Qué lástima.
Sí. Ah, yo creo que lo decían Charlie Sáez, que ha narrado el partido, y Gemma Santos, que ha estado la pobre sufriendo en el inalámbrico, lo decían durante todo el partido, que ha sido una cuesta abajo el parón. El parón ha destrozado al Getafe, ha terminado muy mal en la liga, con una racha muy mala. Además, desprendiéndose de todas las sensaciones buenas que había tenido el equipo en la primera vuelta, y en Europa hoy la verdad es que ha empezado el primer tramo de 20 minutos de partido.
Pues que en el primer minuto ha hecho dos ocasiones.
7 remates a 0 para el Getafe, 7-0. Y a partir de ahí ha metido el gol el Inter, se ha quedado noqueado durante un rato el Getafe y en la segunda parte, cuando mejor estaba, ha llegado el penalti, fallar el penalti y el segundo gol. Es que no le ha salido nada al pobre equipo de Bordalás.
¿Qué os parece, señores?
Pues el fútbol son detalles. Yo estoy de acuerdo con la explicación que también ha dado el presidente del Getafe. Ha arrancado mucho mejor el Getafe, ha sido mejor en gran parte del segundo tiempo y luego hay factores que influyen. Ellos tienen a Lukaku y en un momento determinado pide pelotas a mí que yo arreglo el partido y el tío es capaz de arreglarlo. Ha tenido las primeras ocasiones. Vamos a ver, que el Getafe le haga 4 ocasiones claras de gol, incluyendo un penalti, y no meta ninguno, es la explicación a por qué ha perdido el partido. El Inter no ha tenido mucho más y ha hecho 2 goles. Eso es calidad individual.
Es una pena la temporada del Getafe. Yo lo dije el otro día y os reíais, pero de verdad que el Getafe, yo estaba convencido de que iba a eliminar al Inter de Milán, porque antes del parón el Getafe estaba en ese momento exacto de la temporada en el que todo iba bien. Y sabíamos que el parón podía hacerle esto a algunos equipos, algunos saldrían del parón como un tiro, como pasó por ejemplo con el Villarreal. Yo no encuentro una explicación muy lógica, pero desde luego el Getafe es uno de los equipos que se hundieron después del parón. En Liga le pasó y es que en Europa League no ha podido eliminar un equipo que en teoría es un hueso muy duro como el Inter, pero insisto, yo estaba convencido de que se iba a cargar al Inter en marzo.
Sí, es inútil pensar en el parón, pero al mismo tiempo es inevitable. Porque,
claro,
todos sabemos que en el momento en que se paró esto, pues el Getafe era prácticamente equipo de Champions y ahora pues es como ha cogido un puñado de arena y se le ha ido todo entre los dedos. Incluso esta noche, que no ha sido, que yo creo que no ha sido ni de 2-0 el partido para que lo perdiera el Getafe, pero bueno, es así. Supongo que estos partidos, como alguna otra noche europea que no hemos visto sufrir el Getafe, pues van haciendo escuela también en el club, se va aprendiendo, se va sabiendo sufrir. Lo que pasa es que, claro, si uno mira la temporada en perspectiva, yo creo que en algunos momentos, en alguno de estos meses, hemos visto al mejor Getafe de la historia, y creo que no exagero, seguramente al mejor Getafe de la historia, y ahora ves un equipo octavo, con esa diferencia de lo que se ingresa si quedas un poquito más arriba, y casi sin premio, ¿no? Pero bueno, yo iría todavía más sobre la Universal, y los que hemos crecido yendo la matinal deportiva madrileña y hemos ido a las margaritas, dices, oye, ¿qué es que esta noche han jugado claro, contra el Inter, ¿no?
Claro, claro, pero es que esto del fútbol al final es un poco lo del golf. El hándicap acaba saliendo y tú puedes hacer 8 hoyos buenos, pero al final, por lo que sea, sale tu hándicap y vuelves a hacer muchas más de la cuenta. Bueno, te deja en tu sitio. Bueno, pues el fútbol, en el caso del Getafe, es lo más parecido. Ha dicho el presidente, yo firmaría todos los años quedar octavo y llegar a octavos en competición europea. Oye, es lo que hay. Con lo que tienen, no, si tú lo miras fríamente, no puedes ir mucho más arriba.
Ya, lo que pasa es que las consecuencias de ese doble fallo, bueno, que a lo mejor igual le metes ahí el penalti y te mete luego 3 el Inter, pero vamos,
sí,
como no estamos fijando mucho en los detalles.
Ha perdido Europa desde el punto de penalti.
Claro, y perdió
los dos
en Liga
y en
el partido de hoy, pero las consecuencias que tiene, sobre todo económicas, para un club como el Getafe son terroríficas, además,
sí,
en el contexto en el que estamos, ¿no? En el que vamos a pasarlo todos muy mal, pero si encima se incide por ahí con esa no recaudación de 14 millones de euros por haber quedado octavo, dices, ¡buah!
Y lo que decía Gemma, la dinámica, es que en febrero, antes del parón, dabas por hecho que el Getafe se iba a meter en Champions la próxima temporada, sí, y a ver lo que iba a pasar con el Inter en la eliminatoria, que la eliminatoria, incluso siendo a ida y vuelta, estaba bastante abierta en ese momento. O sea, es que tenía todo tan buena pinta para el Getafe que es que se le ha venido abajo, como decía Roberto, en semanas.
Pero creo que una cosa que hay que darse cuenta, o sea, el Getafe se está lamentando de que ha perdido 14 millones de euros, que vamos, me pasa a mí, me tiro al barranco. Pero es que comentabais antes de donde Roberto, donde había el Getafe. Yo el Getafe lo descubro una mañana en las Margaritas, cuando me llevaba a mi tío cuando iba yo por Madrid a ver el Moscardó y estas cosas extrañas. Y le veo una vez a San Andreu en mi barrio, y coño, el Getafe, tal cual, claro. Tíos ahí vestidos de azul. Bueno, escúchame, estos tíos están cabreados porque les ha eliminado el Inter. Porque se les han mangado 14 millones en no sé qué. Oiga, es lo que le he dicho al presidente, necesitaríamos 14 Getafes. Coño, llevo al Español en segunda y digo, estos tíos saben más que nosotros. Pero saben mucho más.
Yo le llegué a ver en segunda B. Al Getafe. Hace no muchísimo tiempo. O sea,
sí,
no 20 años. Menos de 20 años.
Entonces, la labor de estos personajes es una cosa extraordinaria. Y luego viene la suerte del momento que eso estaba cantado, ¿no? En el mes de junio. Nos pusimos todos de acuerdo. El que arrancaba bien era un tiro. Porque son 11 jornadas. El que arrancaba mal... Oye, la Real, que ha jugado como Los Ángeles, ha estado a punto de quedarse fuera de
sí,
Europa.
Sí,
a la
Real. Es el mismo ejemplo que el Getafe.
Es el mismo
Real,
ejemplo.
Tal cual. Y fíjate dónde estaban los dos, ¿eh? Cuando se para la Liga, sí.
Oye, ¿y cómo ha jugado la Real al fútbol este año?
Sí.
¿Dónde estaban y cómo estaban?
Y cómo estaban, sí. Vale, es pues que estaban porque estaban como, ¿no?
O sea, que los 14 millones, eso será subir un peldaño, unos
sí, claro,
peldañito
seguro.
Peldaño que te da muchas alegrías.
Pero, escúchame, ¿cuántos firmarían perder los 14 millones?
Lo que pasa es que te queda un sabor muy agridulce,
claro.
Tomás.
Claro, que, no, es, estabas... que es la grandeza de eso, Luis. La
claro,
grandeza
claro,
es que
claro,
Getafe
claro.
Hoy están cabreados. Exacto. Esa es la grandeza. Pues te dije, oiga, mire usted, coño, me ha eliminado el Inter, tanto no. Pues estoy encabronado, porque he jugado mejor que ellos mucho rato, porque no he tenido suerte, porque he fallado un penalti, porque luego viene el presidente y me recuerda los 14 millones. Eso es de un equipo grande que está cabreado.
Y porque, bueno, porque llegar a la próxima temporada, a lo mejor podías pagar la mitad de la ficha de Brahim.
Claro,
y ahora ya o te lo dejan gratis o no lo pagas.
Eso te iba a decir, que ese dinerito le venía niquelado al Getafe para reforzar
sí, sí.
su plantilla.
Claro, y... pues hijo mío, ajo y agua, ¿qué vas a hacer? Pero lo que va a decir esta gente, me parece extraordinario.
Las 11:53, hora menos en Canarias. Vamos a ver lo que dicen los oyentes. ¿Qué dicen, Luis Basteiro? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Oyentes que escriben, como siempre, a @partidazocope y al 637-230010. Dice Juan, Europa es alto nivel, no se puede pretender jugar ahí si se fallan dos penaltis decisivos, dice Cristian. ¿No decía Conte que el partido iba a ser sucio y feo? No sé qué pensará él, pero ha sido un partido bastante entretenido. Una pena por el Getafe. Mucho ánimo, dice Mercedes. Ángel Torres tiene toda la razón. Lukaku vale lo que todo el Getafe junto. Pero al igual que la mitad de la liga vale lo que valdría Messi. No se quejan, dice Pedro. El Getafe del mes de marzo se cargaba a este Inter con más rodaje y estrellas. Julieta, si Bale no pilla la indirecta de esta manera, yo ya no sé qué más puede hacer Zidane. Bajarlo al Castilla, se me ocurre. Y un mensaje, Joseba, de anoche, de Felipe, que estaba esperando que naciese su hija Alba.
Sí.
Nos ha mandado una foto de la niña y están
bien
ella y la mamá.
Pues qué alegría.
Y además el mensaje de un oyente felicitando al Getafe.
Enhorabuena al Eurogeta, a su afición, al presidente y a todo lo que completa el Geta. Temporadón, una pena que la temporada haya acabado así. Seguro que volverán porque además lo merecen. Grande Geta y grande toda su afición. Ánimo.
Mira que parecía Salguero el que mandaba el mensaje. ¿Cómo estará Salguero? Estará cabreado, ¿no?
Hendido el pobre.
Por cierto, no hemos hablado del Inter. Es que no cambian esto.
No te ha gustado, ¿no? Te digo una cosa.
Es que no cambian nada.
Conte tiene mucha fama de defensivo.
Que te chupan la sangre. Y
sí, que no compite muy contigo, bien. No. Pero que es un equipo que está todo el rato intentando sacar el balón jugado desde atrás. Y el segundo gol de Eriksen ha llegado así. Y contra el Barça en el Camp Nou...
Sí, lo que pasa es que el segundo gol ya el Getafe había bajado los brazos. Ya estaba en coma. Estaba en coma por el fallo.
Igual el Barça el que tiene que fichar es a Lukaku y no a Lautaro.
Pero Lukaku hoy ha hecho un partido impresionante.
No, es que ha asumido la responsabilidad. Pelotas a mí y ya me encargo yo.
Impresionante.
Qué mastodonte, Qué mala bestia.
Es que el primer gol ni siquiera la ha controlado. El primer gol simplemente le ha dejado botar, ha ido haciéndose el hueco.
No, primero ha pedido el balón porque ha visto el hueco. Y ha dicho, luego voy ahí y me rifo a defensa. Nada, y
eso. El culazo ese que tiene.
Hay un vídeo circulando en redes sociales, en Twitter, muy interesante. Es un vídeo de Lukaku y Carragher, el ex defensa del Liverpool, en el que Lukaku explica cómo se perfila para rematar. Y es exactamente lo que ha hecho hoy contra Chelsea.
Yo entiendo que a mucha gente no le guste Lukaku, ¿eh? Porque estéticamente no es un jugador muy agradecido.
Lo que le acusa a Paco es que contra rivales muy grandes, tal, no sé qué, a veces no marca. Puede ser. Sí. Es un delantero que me gusta.
Ha buscado el espacio, ha parado el balón, lo ha repartido, ha pasado en largo, ha pasado en corto y ha abierto
el marcador.
Ha jugado
muy bien de espaldas a portería, ha desahogado al equipo, ha jugado muy bien.
Cheita hace 10 años lo hubiera parado. Y el otro es un...
Bueno, ha sido el riesgo también del Getafe, aceptar marcar uno contra uno a estos dos tíos que tiene. Pero bueno, eso le ha permitido controlar el partido en la primera parte y generar sus opciones. Si hubiera conseguido meter, igual luego es otra cosa.
Otro partido, pero también te digo una cosa, si yo hubiera en Milán, iría al fútbol un par de veces al año.
Bueno,
a ver, esto del Inter.
Todo
este rollo que han mejorado la Serie A y no sé qué.
No juega mal el Inter.
Oye, escúchame, juegan. Bueno, ya, está bien, correctito. Yo, hacerme kilómetros para ir a San Siro, iría dos veces al año.
Sí, y ya de cara al verano.
Los equipos más divertidos del calcio ahora mismo son la Roma y el Atalanta.
El Atalanta con diferencia. Buenos,
¿eh? Ese sí me pone cachondo. A Bérgamo iría. Ahora, a San Siro y esto, chicos.
El Atalanta es el Ajax del año pasado. Un equipo kamikaze. Kamikaze que además le da igual todo.
No, os cachondeáis de mí ante anoche cuando os decía, espérate, estos locos que no tienen, vamos, no conocen ni a su padre. Estos son un partido lanzado.
No, pueden eliminar a cualquiera.
Sí, les falta Ilicic, que es pieza vital, ¿eh?
Sí.
Y que ha hecho una gran temporada. Además,
pero a los otros les falta la otra pieza vital también, ¿eh? O sea que ahí van igualados.
Pero la Atalanta es verdad que te puede meter un paquete, pero también le puede meter un paquete.
Sí, también. Por eso
que dice Tomás de me apetece ver jugar.
Exacto.
Este equipo. Voy a jugar a la Atalanta, voy a poner la tele.
A ver qué pasa.
Y el Leipzig, nuestro Leipzig, Joseba, normalmente también es así. Pero este año contra el Bayern hizo un partido de 0-0 y le salió. Y yo tengo ganas de ver qué partido va a plantear Nagelsmann contra la Leche.
Además que a ese también le falta el mejor que tenían.
Sí, también le falta Timo
Werner.
Como le planteé un 0-0 al Atlético de Madrid, vamos, se va a encontrar súper contento.
Biscotto.
Es que sí, si le plantea un partido abierto, yo creo que lo tiene perdido. Me da la sensación.
A la Atleti le viene muy bien. A mí me parece que a la Atleti le viene como anillo al dedo la forma de jugar de Leche.
Si el Atleti pasa eso, que el primer partido es cabrito, y no hay niños ahora, el primer partido es muy complicado. Porque es caro cruz. Si el Atleti pasa a esos tipos, que yo ya firmaría los penaltis por ellos. Cuidado con el Atleti, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Porque el problema está en el primer salto.
Es que le queda un partido para llegar a la final si pasa este. Claro. Si pasa con el Atleti, le falta uno y ya está en la final.
Esa valla es que le favorece en partido único.
Claro.
Es una valla fundamental.
No, y que en ese lado del cuadro el Atleti es favorito. O sea, incluso por encima del Paris Saint-Germain.
Recordamos que los cuatro que van por ese cuadro, ninguno ha ganado la Copa Europa.
Correcto, por eso. Pero el Atleti lleva finales en la mochila, por lo menos recientemente.
Sí, es verdad. Cerramos ya lo del Getafe con la valoración que ha hecho Pepe Bordalás, su técnico.
Estamos tristes porque creo que el equipo ha hecho un grandísimo partido. Hemos tenido contra las cuerdas, al Inter en el segundo tiempo. Y bueno, una pena. Estoy orgulloso porque el planteamiento ha sido fantástico. El equipo lo ha interpretado sensacional. Pero bueno, la diferencia es muy grande. Solamente el jugador que nos ha marcado el primer gol, Lukaku, cuesta más que todo Getafe.
Parece que van en consonancia, ¿eh? El presidente y el entrenador en lanzar ese mensaje.
Pero eso es un poco chau chau, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí.
Porque, bueno, ya lo sabemos.
Sí, que es muy común eso, claro.
Oiga, yo es que hubiera dicho, mire usted, he hecho lo que he podido. Les pega un meneo media hora. Le falla un penalti. Dos goles que se cantaban. Oiga, felicidades al Inter, que son muy buenas, que además son campeones de Europa en su momento. Ahora, entonces, que el delantero vale más que todos nosotros. Pues diga, pues usted, pues no salga. Claro,
tú lo has dicho antes, Tomás, para tomar dimensión de lo que es el Getafe está bien. Hay que recordarlo.
Sí, pero suena raro en el entrenador decir es que el Itacu vale más que todos nosotros.
Se ha echado flores a sí mismo. Ha dicho que el planteamiento ha sido muy bueno.
Sí, exacto. Planteamiento fantástico es otra cosa que se podía haber ahorrado. No porque yo le vaya a discutir el planteamiento, sino porque ese es un elogio que debe hacer la crítica o incluso el rival, no el entrenador que la diseña.
El Nápoles al Camp Nou, que no vaya.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Ahora vamos a hablar de Sevilla y, por supuesto, vamos a hablar de Gareth Bale y de la situación en la que queda después de que recordamos...
¿Y Eden? ¿Qué se sabe de Eden?
Eden está 50-50, ¿eh?
¿Qué te dije yo allí y decía mi garito que no? Que yo hablo con el Real Madrid.
Sí, pero...
Eden no está claro, Eden.
No está nada claro.
Lo cual es bueno para el Madrid.
Lo que está claro es que el galés, Gareth Bale, pinta ya poco en este Madrid.
Sí, padre. Bueno, si nos atenemos a la reacción hoy del entrenador en la lista de convocados, yo si fuera... Bale me daría por aludido y como a mí como lo que me gusta es jugar al fútbol, le diría a mi agente que me buscara una salida.
Pero a Bale igual le gusta más el dinero y el golf, ¿eh?
Pues un segundo, no adelantemos acontecimientos, vamos allá.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera.
Pero que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa, salir de España, sometido a una presión abrumadora, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni mucho menos condenado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín.
Este viernes 75 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, seguimos en directo aquí en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Eliminado el Getafe, mañana el Sevilla. El Sevilla contra la Roma, 7 menos 5 de la tarde, insisto en el horario, horario raro y feo, pero es ese, 7 menos 5. Y además lo hace en su competición fetiche, comienza la recta final hacia la sexta. Este es Pepe Castro, el presidente.
Solo puedo tener buenas sensaciones, primero porque estamos en un torneo, este de la Europa League, donde nuestro equipo se transforma, ¿no? Estamos súper ilusionados con lo que viene, ¿no? Con la posibilidad de conseguir la Europa League. Evidentemente es difícil, es complicado, pero desde luego nosotros vamos a intentar ir por ella con toda nuestra fuerza, y el equipo ha demostrado además después de la pandemia que ha sido capaz de venirse arriba y de no perder ni un solo partido.
A ver quién para este ciclón. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Escuchas al presidente y vamos, te pega un subidón que no veas.
Claro, ya te comentaba anoche, ya os comentaba a todos anoche que el Sevilla ha viajado a Alemania con la idea clara de iniciar mañana el camino hacia la sexta Europa League. Solo hay que escuchar el mensaje que ha dejado este mediodía el presidente Pepe Castro y que acabamos de escuchar en el partidazo. Eso sí, por el camino hay cuatro pasos duros que recorrer, ¿eh? El primero, mañana ante un rival, os acabo de escuchar, que juega muy bien la Roma, juega bien al fútbol, tiene buenos jugadores arriba. Es verdad que atrás se destapa un poco, y eso lo puede aprovechar el Sevilla, pero de los italianos posiblemente sea de los equipos junto al Atalanta que mejor fútbol practica, y además Monchi lo conoce muy bien. Más de la mitad de la plantilla está confeccionada por Monchi. Ha dicho Paulo Fonseca esta tarde.
De todas formas, tenemos el camino hecho ya, Oliva.
Sí, sí, sí.
Ganar mañana a la Roma, luego va a ganar a los Wolves.
Sí, a los
después
Wolves,
semifinal contra el Manchester United.
Sí, todo muy fácil, ¿no?
Y la final le gana al Inter de Milán. La sexta está ya en casa. Hombre.
Y ya está.
El fútbol es mucho más fácil de lo que parece.
Mira, os digo una cosa. Creo que el partido de mañana es el que lo determina todo. Vais a pensar, bueno, y luego llegarán los ingleses. No, sí. Y luego creo que tomarle el pulso mañana, Miguel, a la competición, que el Sevilla se vuelva a conectar. Un Sevilla que se agranda en esta competición, que digamos que es el equipo al que todos miran como el equipo que se engrandece en esta competición. Si mañana le mete mano a la Roma, que yo vaticino un partido bastante complicado, lo mismo se puede poner en ese camino de la sexta, ¿sí?
Bueno, yo estoy seguro de que tiene razón, y no solo eso, estoy seguro también de que una vez eliminen a la Roma, vas a creer que no la tienes y creerás que el partido contra el Wolverhampton será el que marcará definitivamente el camino hacia la final.
Escúchame, Miguel.
Y
cuatro días después, el Salmo responsorial otra vez.
Hay que ir paso a paso, pero...
Posiblemente. Pero ya te digo que para mí, que el Sevilla le vuelva a tomar el pulso a lo que había hecho en Liga, que había sido acabar espectacular, con unas sensaciones extraordinarias. Si el Sevilla mañana muestra esas sensaciones, creo que será buena señal. Pero hemos de tener en cuenta que el Sevilla viene de una semana desconectado, de una segunda semana en la que ha entrenado muy poquito, y es verdad que todos los mensajes que se lanzan es que el equipo está bien, que el equipo llega muy bien y tal, pero enfrente hay un equipo que sigue compitiendo, que no ha parado estas dos semanas y que llega bien. Y además recupera a esa estrella llamada Zaniolo, ese media punta de 1,90, 21 años.
Buen jugador.
Magnífico
jugador. Mucha calidad
jugador.
Tiene ese chico.
Lo fichó bueno. Monchi con 17 años del Inter y pagó 4 millones y medio de euros. Se echaban las manos a la cabeza, claro, 17 años. Y hablan de que 3-4 años después, por este jugador, la Roma ya está pidiendo 50-60 millones de euros. 1,90, zurdo, media punta, parte desde la derecha, muy potente.
Muy elegante,
tiene buena
también,
pinta.
Sí.
Muy elegante, buen jugador, exacto, Fernando.
¿Es Pelé? ¿Ha vuelto Pelé?
No, casi.
Es buen futbolista.
Es un sobrino
muy joven en el Bernabéu, en Champions. Yo creo que tenía 17 años, me parece, sí. Creo recordar.
No
es buen futbolista.
Al sevillismo
Paco Oliva como es tu especialidad.
Sí, no, voy a intentar poner el Dodotis, excitarlo. Que esto siempre viene bien. Que el Dodotis, hombre, poner el Dodotis siguiendo tu teoría para que luego todo lo que venga sea bueno. Juega, oye, juega Zaniolo, pero es que juega Dzeko arriba y juega Mkhitaryan. Es decir, arriba son buenos.
Tienen más años que el hilo negro entre esos dos.
Sí, bueno, pero siguen siendo buenos, ¿eh?
O sea, está Seco, Lucas Ocampo, venga.
Y está De Jong, que tanto te gusta, Oliver.
Me encanta.
Munir, que está que se sale.
Luis, goleador De Jong.
De Jong.
Goleador De Jong. Así le denominamos Víctor y yo porque creemos en él. El que no crea que se baje de este barco. Que se baje de este barco.
Es de buen partido, ¿eh?
Yo creo que está claro que la fortaleza del Sevilla es más colectiva que de ir a un jugador en concreto, a una estrella, acotarlo todo a una estrella. A mí me parece que la puesta en escena del Sevilla, que es lo último que hemos visto tras la vuelta del parón, aquel partido contra el Betis, fue exuberante. O sea, hemos visto un Sevilla en estos últimos 11 partidos como moto.
A mí me encantó la segunda parte, sobre todo de Bilbao.
Sí, por también. Da la impresión de que es un equipo muy modelado por Lopetegui. Es una roca. Cuajado, es un equipo al que tú le quieres meter mano y dices, joder, vaya roca tengo ahí delante, voy a tener que picar mucha piedra para llegar al final.
Es que Lopetegui es buen entrenador, Oliva.
Sí, sí. Aquí está demostrando, pese a todas las dudas que generó su llegada, por su salida de la selección, por el Madrid, etcétera, etcétera, que eso aquí se veía como cosas que no gustaban y tal. Es verdad que el entrenador se ha metido a la gente en el bolsillo y ha demostrado que puede y que tiene capacidad para montar un bloque, un buen equipo de fútbol. Mañana, ha dicho el entrenador una cosa interesante, que Fernando tiene alguna molestia. Yo, por lo que he seguido a través de UEFA.com, el entreno, a Fernando se le ha visto bien. Entrenar con normalidad.
Eso sería una baja importante.
Es importante. Sí, es que ahí se engrasa todo. En Fernando pasa todo el juego y es por donde pasa ese armazón que tiene montado el entrenador. Yo creo que va a jugar. Y luego
y
lo mismo
central,
juega Bruno,
ese Fifilichi que tenéis está bien, ¿no?
Diego Carlos y Koundé están bien, los dos. ¿Cuál te gusta más, Tomás?
El chupado
brasileño. ¿Diego Carlos o Koundé te gusta más?
Diego Carlos, ese tío chupado, poco alimentado.
Sí, en deblito,
sí,
¿verdad?
Raquítico,
¿eh?
En el choque hay problemas, sí, es un raquítico.
Pues hay que ver la final con Lukaku, ¿ves? A ver, ahora, mañana que saca un abrazo ahí a pasear.
Mañana es ganar 1-0. Fuera de juego y para casa.
A Lukaku le secó Lenglet con el Sevilla, que hizo el partido de subida en Old Trafford.
Cierto, en la eliminatoria ganó en cuartos el Sevilla ante el Manchester con Lukaku delante. A ver mañana qué tal el Sevilla se adapta de nuevo a la competición. Creo que va a jugar Bono y no Baslik, y eso que está recuperado Baslik.
Va a jugar Bono. Sí.
José Bono.
María Teresa Fernández de la Vega de Libre. Y se va a quedar la Roma acojonada. Sí, esos hombres preguntando, ¿y estos quién son?
Pues creo que va a
María
jugar
María Teresa Fernández de la Vega.
De libro, tocando, tac, tac, tac.
Así que tenemos
ese preguntando por teléfono, ¿qué es esto?
Creo que tenemos un partido, una pinta extraordinaria, en un horario que no sé por qué te quejas, Joseba, 7:05.
No me gusta nada.
Hará frío mañana.
Hace calor, ¿eh? Me decía gente de la expedición del Sevilla que no han notado tanto. Ya lo decía ayer lo del tiempo también. Ahora que me he especializado en el tiempo. Aquí estamos en invierno en Sevilla, pero en Alemania también, ¿eh? O sea, aquí estamos en 40 y allí en 30. O sea, que tampoco la diferencia térmica y de temperatura va a ser muy alta.
Me has dejado tranquilo porque he visto en Movistar previa 6:00 de la tarde y digo, coño, le dedican al Sevilla para ir a la final del Mundial.
Bueno, tiene que ser. Tiene que ser a las 9.
Empezamos 6:30 tiempo de juego, ¿eh?
Y la dos horas y media de previa, ¿no?
Digo, coño, la COPE Roma, debería empezar mañana con Herrera, muy temprano, a las 6.
Sí,
programación especial. Exactamente, Palomar, muy, muy temprano con el partido.
En las calles de Sevilla, pulsando el ambiente, y las calles de
Duisburgo. Eso mandamos a Alcalá. Alcalá le gusta ese tipo de
fotos. Está Alcalá por la labor ahora mismo. Alcalá ahora mismo no está pensando en otra cosa.
No sabe ni que se juega.
Hasta mañana, Oliva. Gracias. Suerte al Sevilla. Otro para ti. Adiós. Y el viernes la Champions. City-Real Madrid, 9 de la noche. En el Etihad Stadium. Esa es la
previa,
nueve,
previa buena. Sí.
Miguelito, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues muy bien. ¿Y tú?
Bien también.
Bien. ¿Cuándo vas para City?
Pues mañana tenemos que estar en el aeropuerto a las 6 y volamos a las 8:15.
¿De la mañana?
De la mañana.
Todos nos contaron ayer que todos los aviones salen a las 8:30, hombre.
¿Pero quién ha puesto el viaje, Guardiola?
Pero viajáis por vuestra cuenta, ¿no? No viajáis para Madrid.
El
Madrid viajará una hora más.
Hace mucho tiempo, desde que lo instauró el gran Mourinho.
Vale, son herencias que perduran en el tiempo y perdurarán, claro, a ver quién da vuelta a eso ahora. Todo partido que llega precedido de la de resaca, claro, de la marejada de Gareth Bale. Ya no está ni entre los 24 primeros de la plantilla. pues esto tiene pinta de que demuestra que se le ha agotado la paciencia a Zidane, que la ha tenido y mucha con Gareth Bale, ¿eh?
Pero se le ha agotado no hoy, hace tiempo, porque en los 6 últimos partidos de Liga ni siquiera calentó. Recordar aquellas imágenes, tapándose los ojos con la mascarilla, haciendo como que tenía un catalejo entre manos, buscando algún periodista detrás de la portería, y en el último partido contra el Leganés, por decisión técnica, Zidane le dejó también fuera de la convocatoria. Así que, bueno, es una vuelta más de tuerca. Es evidente que Zidane no quiere ni en pintura a Gareth Bale la próxima temporada en la plantilla, y se espera en el club que el galés recapacite su situación de aquí a que termine el mercado, allá por finales de septiembre, y que se marche. Pero por lo que dice Jonathan Barnett, que me sorprende que no haya hecho una nueva declaración en la tarde de hoy, después de conocer la convocatoria, es evidente que...
La puede hacer antes del partido contra el City, conociéndole.
Incluso si el Madrid elimina al City, no descarto que haga una esta semana y otra la que viene. Pero vamos, que después de 5 temporadas en el Madrid... que lleva Gareth Bale, bueno, pues le quedan otros 2 años de contrato, le han sobrado las 2 últimas y ya te digo, vamos a ver qué pasa. Es evidente que James, después de que le dijera a su entrenador antes del partido de San Mamés que para no sentirse importante prefería no viajar, tampoco entra en los planes de Zidane, y el que sí viaja, como veníamos contando los últimos días, aunque está sancionado, pero para hacer equipo, porque es el líder y es el auténtico capitán, es Sergio Ramos, que quiere estar cerca de sus compañeros.
Por cierto, ha dicho Enrique Cerezo hoy en Radio Marca con David Sánchez por la mañana que James no le interesa el Atlético de Madrid, que no está en los planes del conjunto rojiblanco.
Y entonces está fichado.
Y volviendo a Gareth Bale, claro, es que cómo le da salida además a un jugador que cobra esa pastaza en uno de los momentos más delicados del mercado futbolístico y el mercado social en general, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de esto?
Pagando una parte de la ficha, cosa que es una vieja táctica.
Tradición,
y,
sí.
Y encontrando al que pique.
Claro, sí, pero hay que buscarlo, ¿eh? Y encontrarlo.
Claro, y no está en el escaparate de la Champions ahorras. Ahora para que pique alguien, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, compartiendo gastos, algo ahorras y te quitas un problema. Así sí, es que hay que ser práctico cuando llegas a una situación así.
Que te lo compren va a ser difícil, ¿eh? Porque
no, comprarlo no, digo,
como acaban de decir,
gastos, la ficha.
Claro, es que ahora cuando llega la fase decisiva de la Champions no está ni en la lista, claro. Pues claro, es una devaluación del producto.
Es que tú para engañar necesitas que Bale le meta un gol a Guardiola, por ejemplo, y engañas al United, engañas al Tottenham, yo que sé.
Ya no los engañas.
Para eso tiene que jugar un minuto.
Estas cosas están en nuestra cabeza, no en la de Zidane. O sea, que se acabó.
No sé, yo no digo que esté mal hecho, no digo que esté mal hecho. Digo que devalúa la mercancía con todo
el respeto. Y Bale no parece preocupado tampoco.
Fíjate, que nos da 100.000 vueltas a todos, ¿cómo le verá o qué habrá hecho este individuo estos 10 días de entrenamiento o los que sean para no entrar ni en una lista de 24?
Tú tienes que encontrar un club que le entre por el ojo. Luego viene la cuestión económica, que no es baladí, esto estamos de acuerdo. Pero ¿quién se interesa por este equipo?
Hay que pagar pagar para que se vaya.
Ha dejado de tener cartel en la Premier, Tomás. Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Ha dejado de tener cartel en la Premier.
Pero es muy triste para la vida profesional de un futbolista acabar así. ¿Este qué pasa? ¿Que no quiere ser campeón de Europa
con el Madrid? Quizá para él no, Roberto.
¿No ha querido participar del título de Liga con el Madrid?
A lo mejor no.
Ronaldinho, que era de lo más grande que hemos visto todo, Ronaldinho decidió a 28 años que el fútbol quedaba en un segundo término.
Claro.
O sea, había ganado.
Sí, pero no, las prioridades en la vida van con cada uno y él parece haber elegido ya.
Pero
parece.
Ronaldinho tenía unas aficiones y este tiene otras, ¿eh? O sea, Ronaldinho le gustaba más.
García, cada uno las suyas. Sí. El señor Ronaldinho, que hubiera podido reinar en el fútbol, no en el Barça, en el fútbol, lo menos 3 años más.
Sin duda.
Como poco, un día dijo que le interesaba más el bikini aquel que el Barça. Bueno, pues ya está. Sí,
es verdad, coño,
entonces, claro, eso sí. Y tú dices, bueno, oye, este hombre perdimos pues un girón de su carrera esplendidosísima. Coño, le dejó de interesar.
Pero
tenía
yo creo
otras
que Bale,
bueno, pues
pero yo creo que Ronaldinho sí que era el rey del mundo en ese momento y se perdió, digamos. Pero Bale es otra cosa. Bale yo creo que es que realmente le apetece jugar al golf, trincar pasta y que no le molesten mucho.
Bueno, pues oye, pues es una manera de vivir, tú.
Sí.
Pero para mí que una persona de... ¿Cuántos has dicho que tiene, Miguel? ¿28 años?
Ha hecho 31 ahora en julio. 7 temporadas lleva. Yo creo que le han sobrado las 2 últimas y le quedan otras 2.
Pero que con 31 años y su posición, que no tenga inquietudes profesionales, me parece...
Bueno, lo que estamos diciendo, prioridades en la vida, Joseba. Que cada uno tiene las suyas. y pero, yo creo que él ya ha mostrado cuáles son las suyas.
Pero, por ejemplo, la temporada pasada es evidente que Zidane quiso que salieran Bale y James, que acaba, al final del verano, como no se les encontró destino, les empezamos a llamar Zamorano y Amavisca, que podían ser lo que en su día con Valdano fueron nuestros dos jugadores. Empezaron jugando bastante. El otro día, por ejemplo, James, de las cinco primeras jornadas de liga, tres titularidades. Fue titular en París, el día que el Madrid perdió 3-0. Y Bale, hasta que llegó ese partido con el Brujas en el que se quedó fuera de la convocatoria y se mosqueó, Zidane también le dio bastante bolilla. Pero vamos, es que ha sido una cuesta abajo en picado de los dos.
Lo que lo ha intentado, no se puede decir que no lo ha intentado.
Lo ha intentado, pero es que, pero os digo una cosa, al año que viene no lo va a intentar, ¿eh? O sea, aquí ya cambia la cosa. Yo tengo
claro, el año pasado Miguelito dijo si se puede ir mañana, mejor.
Aunque eso, esa frase hay que darle un poquito de contexto. Lo que quería decir es que, bueno, pues si cuanto antes se pueda cerrar la operación, mejor para todos. Bueno, pero vamos, ya te digo que sí. Igual que el año pasado, al final, bueno, pues Zidane escuchó el mensaje del club. Bueno, aquí son, esto es patrimonio del club, son dos jugadores importantes, intenta que tengan sus minutos y que bueno, que la vaca siga dando leche. Zidane ya con esto pliega, o sea, no quiere ni ver a Bale, y si él se queda, pues yo no descarto que la próxima temporada veamos una vez sí y otra también a Bale fuera de la lista.
Pues tiene pinta, pero es lo que decía Robert, ¿qué habrá visto Zidane para ya a tomar una decisión tan drástica como esta?
Ha sido muy generoso
con
Bale, Bale ni le ha respondido con rendimiento, ni le ha respondido después en esa otra cosa que es pues estar comprometido, estar liado. Es que ya nos parece bien que se vaya antes de los partidos y todas esas cosas. Nunca le has visto a Bale un gesto de compromiso hacia sus compañeros. Siempre acompañado de la coletilla con lo bueno que es. No es bueno. Bueno es Modric, bueno es Kroos, Casemiro.
Podría ser bueno.
Este es una especie de desahogado que ha caído aquí, que ha sido un oportunista en momentos históricos del Madrid, pero para mí no pasa más que de eso,
Buen jugador, mal futbolista.
Pero tiene legión.
Y el mejor pagado de la plantilla, que para el resto tiene que ser doloroso.
Pero y que tiene una legión de defensores, O sea, hay mucha gente que realmente considera que Bale en la historia del Madrid tiene mucha importancia. Efectivamente, por lo que decís, por el oportunismo de los goles en las finales. Pero al final, joder, son goles muy importantes en la historia del Madrid. Hay gente que le defiende.
Y mucha gente que le sigue teniendo fe. O sea, que piensan que si el Madrid elimina al City, que a lo mejor es titular contra la Juventus la semana que viene. Es que hay gente que no le sigue, que no le pierde la fe a Bale tampoco.
Bueno, pero escúchame tú, el que ha visto a Bale desde el inicio, el Bale del Tottenham, lateral izquierdo, y ha jugado el Inter hace un partido en Milán.
Sí, es verdad.
Pero
es verdad.
Eso es historia, Tomás, historia.
Pero los que hemos visto cuatro partidos de fútbol, gente de esa capacidad y otras posibilidades futbolísticas, no hay muchos. A ver qué jugador va a dar el País de Gales y va a dar
este tipo podía haber reinado, Tomás.
Potencialmente mucho.
Mucho.
Peor todavía. Es que eso es lo más
reprochable. No lo tiene en la cabeza.
Es lo más reprochable. O sea, el que tiene y no lo da.
Pudiendo, sí.
Es que no es un ganador.
El potencial es tremendo. Tremendo. Yo no digo para ser un Cristiano, ser un Messi. Ahora decir, joder, ese señor puesto en el Madrid al lado de Cristiano, al lado de Benzema, joder, es para jugar 10 años, vamos con la gorra. Porque además tiene gol.
Pues y que cuando ficha por el Madrid, no sé si os acordáis, este tío venía para ser el Balón de Oro junto a Neymar, que iba a suceder en el trono a Cristiano y a Messi y tal. Y, bueno, o sea, llegó un momento que estaba compitiendo con Isco, con Lucas Vázquez, con Asensio, por ver si era titular en el Madrid. Y ha dejado de serlo. O sea, ha pasado de luchar por el trono del fútbol a ver si consigue un hueco en el once del Madrid.
No, y además que tú le veías jugar en los buenos tiempos y era un futbolista fabuloso. Yo he hablado muchas veces con gente cercana a la medicina que ha estado trabajando en el Madrid y hay dos personas que siguen incluso trabajando en el Madrid que siempre me han dicho lo mismo, jamás han visto a un futbolista con las cualidades físicas de este hombre.
Una bestia, ¿no?
Probablemente.
Y que, pues que claro, y lamentaban que teniendo esas cualidades, pues claro, al final pues
ese haya quedado en esto. Ese es el tema, es lo inadmisible.
Yo cuando ha salido hoy la noticia de que no se lo llevaba, lo primero que he pensado, digo, joder, pues en teoría es último partido, a ver si el Madrid alarga la temporada. Digo, yo me hubiera llevado a todos, porque además, una vez sentado ahí en el banquillo, que yo supongo que no sería titular, vete tú a saber, si no se te enciende la bombilla y dices, Bale, salga aquí, a ver si me arregla eso.
Solución de emergencia, de última hora.
Sí, es un tío que no está implicado tal, pero bueno, por ser prácticos, yo pensé, digo, Zidane se tenía que haber llevado a todos. Luego he pensado un poco más por la tarde, y es la reflexión que te he hecho ahora, ¿qué habrá hecho esta semana para que un tipo como Zidane, que lo tenemos todos bastante inteligente haya dicho, mira, quédate en casa, Majete.
Miguelito, buen viaje a Manchester, mañana nos cuentas.
Y Eden.
Ah, y Eden, dile.
Vamos a ver.
¿Qué te dije anoche y te cachó?
Vamos a ver, no, pero aún así a lo mejor a Zidane le vale, para ser titular, pero bueno, todos sabemos lo que hay con Hazard, os contaba esta semana que...
Tengo relaciones con la Filipina próxima a unos señores del Bernabéu.
Ah, muy bien.
Y me dice cosas.
Pues cuéntamelo. No, esta semana cuando iniciaba los entrenamientos tenía mejores sensaciones que antes de la semana de vacaciones, pero es cierto que cuando mete la quinta, cuando intenta forzar en los entrenamientos, pues no se siente del todo cómodo. Zidane no va a reconocer que no está al 100%, si mañana le preguntamos en la rueda de prensa telemática va a decir que Eden está con nosotros y que está disponible y que incluso, vete tú a saber, puede tener cabida en el once inicial, pero que no está, por supuesto, deslumbrante y que está poco rodado, porque como os contaba ayer, de las 6 últimas jornadas de Liga, después de recibir esa entrada en el campo del Español, jugó unos minutos contra el Alavés y alrededor de 70 contra el Villarreal, o sea que tampoco va muy rodado, no va sobrado en cuanto al físico. Y ya te digo, todavía no se siente del todo cómodo y vamos a ver si le mete. Yo, conociendo a Zidane, si está así, no creo que lo haga. O mete a Vinicius, que ya fue titular contra el Paris Saint-Germain en la ida contra el City, en la ida en el Bernabéu, que acabó perdiendo el equipo 1-2.
Mañana nos cuentas, Miguel. Buen viaje.
Chao, hasta luego.
Hasta mañana. Y el sábado del Barça ante el Nápoles. José María Bartomeu, que está de tourné veraniego, ha hablado hoy con los compañeros de beIN Sports. No ha dejado grandes titulares, pero ha insistido en algunos asuntos como el futuro de Messi.
Sí, yo siempre, no lo digo yo, lo ha dicho siempre Leo, ¿no? Él ha dicho que él quiere acabar su vida profesional en el Barcelona. Creo que es el club de su vida y es un hombre para un club y mejor club para él, y yo creo que esto seguro que sucederá. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que Leo Messi, pues dentro de 3, 4, muchos años más, dejará de jugar a fútbol, pero dejará de jugar a fútbol en el FC Barcelona.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, muy buenas.
¿Qué más ha dicho el presidente del Barça?
Pues ha respondido con dureza al presidente del Nápoles, que advirtió de la peligrosidad de jugar en el Camp Nou en Barcelona por el COVID. Bartomeu dice que estos mensajes alarmistas son malos para todos y a 3 días para este duelo asegura que las sensaciones del equipo son muy buenas. Ya lo veremos el sábado. Sobre el banquillo, dice que Setién será el entrenador la próxima temporada porque tiene contrato y tienen depositada la confianza en él. Veremos lo que pasa después, eso lo añado yo. Y de Xavi, con quien dice Bartomeu habla regularmente, que entrenará el Barça cuando él decida. Futuros y mercado. Por Lautaro está todo parado. Bartomeu dice que no hablarán con el Inter hasta que termine la Champions. Hoy un alto cargo del Barça me decía que veía muy complicado su fichaje porque no pueden pagar los 100 kilos que les pide el Inter, pero ni 100 ni tampoco 70, o sea, 70 tampoco, me decía. Veremos si evoluciona, ni metiendo a Junior a día de hoy. Ha declarado Bartomeu intransferibles a Trincao, Pedri, Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo y también a Ter Stegen, a quien quiere renovar sí o sí. Escuchamos primero a Bartomeu y luego te cuento la versión de fuentes muy cercanas a Ter Stegen.
Marc ha dicho, oye, esperemos que todo esté más tranquilo para hablar de mi futuro. Pero su futuro pasa sí o sí por renovar por el Barça. Por lo tanto, cuando pase y haya una serenidad en relación con el confinamiento y la pandemia, entonces hablaremos con Marc para acabar de finalizar esta renovación.
¿Y qué pasa, que hay lío o qué?
Bueno, coinciden bastante en la versión. Lo que me dicen fuentes muy, muy cercanas a Ter Stegen es que la renovación se paralizó al estallar la pandemia, que Ter Stegen no tiene prisa por renovar, a diferencia del Barça, que se ha marcado esta renovación como prioridad absoluta. Ter Stegen no está preocupado, lo ve con calma. Se le quiere ampliar el contrato 5 temporadas más, termina en 2022, y se le quiere aumentar considerablemente la ficha. Ya hace un par de meses contábamos que el club considera que debe cobrar Ter Stegen como uno de los mejores porteros del mundo, que es Ter Stegen. Por lo que me dicen, tiene al Chelsea detrás, pero en el Barça están convencidos de que el acuerdo tarde o temprano se va a sellar. Lo que nadie sabe decirte, ni el club ni Ter Stegen, es cuándo, porque el portero no tiene prisa por varios motivos. Porque evidentemente quiere un buen acuerdo económico y quiere saber también el proyecto que habrá en el Barça y quién será el entrenador. Ter Stegen ha sido muy crítico en momentos de la temporada, no le gusta cómo se están haciendo algunas cosas en el club y espera que le seduzcan también con un proyecto. Es decir, no solo quiere una mejora acorde a lo que él aporta al equipo, sino también unas garantías de proyecto competitivo, que es más o menos lo mismo que pedía Leo Messi. Por eso, Ter Stegen no tiene prisa.
En lo deportivo está todo tranquilo, ¿no?
Todo tranquilo, sí, sí. Ya sabéis las bajas en el centro del campo. Arturo Vidal, Busquets y Artur. Dembélé aún no le veremos porque solo participa en parte de los entrenamientos, todavía no ha completado ninguno, así que parece muy justo que esté en el banquillo incluso para este sábado. Los que sí estarán seguro que van a recibir el alta médica son Griezmann y Lenglet, y en principio también Araujo estará en el banquillo para ser el tercer central, porque Umtiti es el único futbolista que sigue en la enfermería y no sabemos cuándo saldrá de ello.
Muy bien, mañana más. Gracias, Elena. Un beso, hasta mañana.
Un beso.
Dice Abel: Tomás, ten cuidado, por favor, que casi me caigo de la cama. Bono y María Teresa Fernández de la Vega de 5 tocando casi termina conmigo de la risa. Dice Fran: si Bale quiere terminar su carrera en el Madrid, que lo haga, pero que su último partido sea el 24 de junio de 2020. Millonario sí, pero apartado del equipo. Dice Mónica: no os engañéis, a Bale lo que le gusta no es el golf, es el dinero que le regala el Madrid por no hacer nada. De José Lu, a ver si el Madrid se va a hacer una sección de golf y por eso se queda Gareth en Madrid y vosotros aquí rajando de él. Y dice Fernando: el precio de un jugador no determina su calidad, da igual que Lukaku valga lo que todo el Getafe junto. La prueba la tenéis en el mismo Bale, la lista de pufos es infinita. Y además el audio de un oyente, como no, sobre Gareth Bale.
Bale ha ganado lo que tenía que ganar, fue el mejor de las últimas dos finales de la Champions, por mucho que mirara hacia Cristiano, consiguió su renovación, su pedazo de contrato para 4 años... De ahí, desde aquel momento, se ha querido deshacer de él. Pues punto, él dice, para eso, ¿a quién me quedo? Voy a ganar lo que tengo que ganar, vivo puta madre aquí, con mi dinerito.
12:31, hora menos en Canarias, seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Este agosto, si te llama una amiga desde el pueblo y te dice:
¿por qué no os venís y ya apañamos algo? Que sí, que os apañamos un cuartito, tiramos un colchón al suelo y apañado. Tú tranquilo, que nos apañamos. ¿No ves que nosotros somos muy apañados?
Quizás lo que te está queriendo decir es que vayas, que os vais a apañar. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes del campo del gas, algunos asuntos importantes que nos ha dejado la jornada. Por ejemplo, el caso Fuenlabrada. Pepe Torrente, a Coruña. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Álex Bergantiños hoy ha prestado declaración en la comisaría de policía.
Sí, a primera hora estaba dando una entrevista a los compañeros del diario Marca. Estaba en un parque de la ciudad, se le acercaron dos policías para requerirle que les acompañase a una comisaría porque querían que prestase declaración en el marco de una investigación propuesta por la Liga por corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, por ese audio que Álex Bergantiños manda a sus compañeros en un ámbito totalmente privado. Estuvo varias horas, estaba tomando declaración por parte de la policía durante varias horas el capitán del Deportivo de La Coruña. Luego salió, volvió a reiterar lo que ayer en el partidazo, que tiene la conciencia muy tranquila, que no tiene ningún problema en hablar y en explicarse con quien se lo pida, en este caso ha sido la policía, y evidentemente ha recibido multitud de apoyos por parte, por ejemplo, de la alcaldesa, evidentemente del Deportivo de La Coruña, que ha emitido un duro comunicado en el que, además de apoyar a su capitán, dice que la Liga está embarrando el terreno de juego para tapar las graves negligencias e irregularidades. Esto ya no tiene marcha atrás. O sea, aquí hay un cisma brutal entre la Liga y el Depor y va a ser muy complicado que se llegue a ningún tipo de acuerdo. Y hoy, en Deportes COPE Galicia, hemos charlado con uno de los consejeros, con Ricardo González, que ha estado en todo momento con Álex Bergantiños. Apareció allí en la comisaría de la ciudad de La Coruña a la que llevaron al capitán del Depor, estuvo con él, salió con él y conoce de primera mano cómo estaba el futbolista y además lanzaba este aviso al que crea que con estas cosas el Depor se puede echar atrás.
Si la Liga o alguien cree que con esta situación nos va a amedrentar, mira, ninguno del Consejo vive del fútbol. El Consejo lo escogieron para defender al Deportivo de La Coruña. Y eso es lo que vamos a hacer a muerte. Por lo cual yo creo que hay gente que no está acostumbrada a que le lleven la contraria y lo que han es ejercitado su poder durante muchísimos años y se han encontrado ahorita con un club digno, con un consejo de administración digno, decente y que va a luchar hasta las últimas consecuencias por defender los derechos que tiene el Deportivo de La Coruña.
Pues así ha sido el día en La Coruña, a la espera del Depor Fuenlabrada previsto para el viernes a las 8 en punto de la tarde.
Sí, y mañana los futbolistas del Depor van a pasar nuevos test PCR claro. Y también van a realizar una sesión de entrenamiento para intentar preparar de la mejor manera posible ese encuentro. Por cierto, Joseba, la Xunta hoy ha indicado que todo aquel que venga de Madrid tiene que comunicar, otras zonas de España también, pero sí, de Madrid, hoy es la novedad, tiene que comunicar a la Xunta que llega a tierras gallegas. Lo digo por avisar a la gente del Fuenlabrada que avise a la
comunidad. Que si van, avisen.
Sí, 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 porque es que además, escucha, además sabes que hay una propuesta de sanción de la Consejería de Sanidad de 360.000 euros para la Liga y también para el Fuenlabrada, porque según la Consejería de Sanidad, ahora le toca el periodo de alegaciones, tanto al conjunto madrileño como a la propia Liga, incumplieron las medidas de prevención sobre cuarentena de contactos estrechos y conocían los positivos antes de viajar a Coruña. Este expediente se abrió en su momento para estudiar si se incumplieron los protocolos sanitarios. Bueno, en principio la Xunta sí ha visto caso, ahora le toca alegar al Fuenlabrada y también, en este caso, a la Liga de Fútbol Profesional, pero insisto, el viernes, que es cuando tiene previsto venir el Fuenlabrada a tierras gallegas, que avise a la Xunta, porque tiene que hacerlo según la normativa que ha incorporado hoy al Boletín Oficial de Galicia en la Xunta de Galicia.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Buenas noches.
Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Joseba, muy buenas.
Digo que el Valencia estaba describiendo su perfil en el que no van a estar muchos los que estaban hasta ahora, como por ejemplo Dani Parejo, ¿no?
Sí, lo contábamos el pasado 14 de julio en Deportes COPE, adelantábamos esa lista negra del Valencia que es muy abultada y la que sorprendía muchos nombres, pero sobre todo la presencia del capitán de Coslada, de Dani Parejo, 8 temporadas en el club, pero el mismo Anil Murti, recordarás, en el hotel de concentración en Madrid, previo a un partido Leganés-Valencia en el que el Valencia todavía estaba vivo y todavía tenía opciones de clasificarse para la Europa League de la próxima temporada, el propio Murti le dijo en ese hotel de concentración a Parejo que no contaban con él para la próxima temporada. Así que puesto en el escaparate es un tesoro bastante, la verdad que deseado por varios clubes. Hay interés de Sevilla, de Betis y de Villarreal, pero la información que conocíamos hoy en Deportes COPE Valencia es que el entorno del futbolista y el Villarreal ya se han puesto manos a la obra. Ya ha habido negociación, ya ha habido contacto, insisto, entre el jugador y el Villarreal, no entre el Valencia y el Villarreal, pero al jugador le viene muy bien la opción del Villarreal, más por la envergadura del club, que está tomando mucho peso y que además va a jugar en Europa, le permitiría a Parejo seguir viviendo en Valencia, y eso es algo que evidentemente familiarmente apunta y mucho a la preferencia del futbolista. Así que, insisto, a día de hoy el mejor destino, o diríamos el favorito en las preferencias de Parejo para la próxima temporada, es el Villarreal. La llegada de Unai Emery también ha hecho mucha fuerza en el interés del conjunto de la Cerámica.
Oye, Rafa, interesantísima y durísima la entrevista de los compañeros de marca Ferran Torres, el nuevo jugador,
sí,
del City.
La verdad es que muy dura, todo lo contrario de lo que ha sido la despedida del Valencia, que para mí ha sido muy elegante y con mucho cariño, recordando incluso con una fotografía de Ferran Torres cuando llegó con 7 añitos a la Ciudad Deportiva de Paterna y deseándole suerte. Ferran se va disparando a todo el que se mueve en el Valencia. Una exclusiva del diario Marca, que en la que, insisto, no deja títere con cabeza y sobre todo apunta primero a lo fácil, a la prensa, denunciando campañas orquestadas que no sé dónde ve fantasmas. Yo, por lo menos, que vivo en Valencia, no he acabado de ver esas campañas que denuncia Ferran Torres. Si entiende campaña contar lo que pasa, pues evidentemente tendrá razón, pero aquí hemos contado lo que ha pasado, y es que Ferran tuvo 2 ofertas de renovación por parte del club y la realidad es que no quiso entrar a dialogar porque no contestó al Valencia. Él mismo ha reconocido, creo que podemos escucharlo, sí, a Ferran Torres, las 3 condiciones que le puso al Valencia, es decir, no hubo diálogo. Ferran Torres, o mejor dicho, su representante, le dijeron al Valencia esto que vamos a escuchar del propio futbolista, y si no entraban por ahí, no había ningún tipo de diálogo.
Yo siempre he intentado quedarme y, de hecho, a mi representante le dije las 3 condiciones que yo quería. Una era que viniera directamente Peter Lim para yo sentirme que estaba valorado en el equipo. La segunda era ser capitán del primer equipo, que era mi sueño, que ya había visto como otros clubes lo habían hecho con jugadores jóvenes como Yarzabal y Fernando Torres. Y bueno, la tercera era estar entre los mejores pagados de la plantilla.
Lo toma como un juego, porque al final lo que dice Ferran en esa entrevista es: yo exigí 2 de las 3. Hay que contar que una se la daba al Valencia, que era situarlo entre los mejor pagados, pero es que, claro, el Valencia le dijo: a las otras 2 yo no puedo acceder. Primero, nadie es capitán por contrato. El Valencia no lo va a hacer, no te va a hacer capitán, porque eso es algo que elige el vestuario. Así por lo menos ha funcionado el Valencia en las últimas décadas, lo han elegido los propios jugadores con la determinación del técnico en cuestión, que está en ese momento en el vestuario. Y la otra, hoy leía en las redes sociales y me ha hecho mucha gracia, Peter Lim no va ni al cumpleaños de su hija. ¿Va a venir Peter Lim, que está a otras cosas, multimillonario, a Valencia a negociar con Ferran Torres? No sé, eran poner unas peticiones, a mí me parece que ridículas, y me parece que la explicación no deja en buen lugar a Ferran Torres, que en todo este proceso ha dejado claro que tenía tomada una decisión y era la de marcharse del Valencia.
Hasta mañana, Rafa, gracias.
Buenas noches, adiós.
Se ha ido pisando fuerte, ¿eh?
Tiene 20 años este chico, recuerdo.
Estoy perplejo.
Sí. Aparte de los tantalendes que le ha metido a Dani Parejo, del que dice que se ha portado mal con él y tal.
Sí,
pero para exponer así tan claramente, quiero esto, esto y esto.
Pero es que, exacto. Estamos ante un chaval de 20 años. Que un chaval de 20 años está en condiciones de reclamar, pero no de exigir. Yo no creo que este hombre haya hablado así sin haber consultado con alguien, o sea, espontáneamente no, es que son cosas muy gordas las condiciones que exige. O sea, es que son, no es que seas el mejor jugador de Valencia, es que tienes que ser el mejor jugador del mundo para pedir estas 3 condiciones: que venga el dueño, que seas de los mejor pagados y que además con 20 años te hagan capitán. Y como no te hacen capitán, te vas rajando del capitán. Pero esto es, para mí es una, bueno, es una decepción terrible, porque pensaba todo lo contrario de Ferran Torres de lo que pienso hoy.
Sobre todo la del capitán, ¿eh? Porque, o sea, que pida pasta, pues yo lo veo normal. Y si él se considera que es uno de los mejores jugadores del Valencia, pues oye, hasta me parece lógico. Lo de Peter Lim, no sé si es una cuestión de que quiere molestar o quiere que ver el compromiso de Peter Lim, no tengo ni idea. Pero lo de capitán, no hay por dónde cogerlo. O sea,
además,
es que
precisamente eso se gana, los galones,
claro,
se van ganando.
Claro. No se exige ser capitán, eso es una cosa que tú vas ganando con el tiempo, con el respeto de tus compañeros. Tú con 20 años no estás preparado.
Y
para
hay jugadores,
capitán,
Luis, que tienen 30 y son superestrellas y llevan 13 de carrera y no hablan así, ¿eh?
No, claro, hay un taller de entrevista.
Yo le recomendaría que en Manchester fuera más prudente.
Sí, se lo van a recomendar seguro.
Lo será,
porque sí. Si va con este discurso a Guardiola, por donde ha venido, se vuelve a marchar.
Pero todas maneras, un rato que él dice que le dijeron que era el quinto del ranking del equipo, él venía de ser campeón de Europa de no sé dónde, el tío tenía... Yo creo que también, en todas las locuras del Valencia, añádele a un niño como este no haberle podido camelar ni haberle sabido camelar. Sí. Que el chico dice cosas rarísimas, sin duda alguna. Ahora, todo este desperote desde la salida de Mateo Alemany, joder, es que no hay una noticia buena.
No, en Valencia no. Eso es una cosa de...
Eso también lo dice, por cierto.
Es una cosa de...
Es que es así, o sea, que digan, no, tiene pagos en la cabeza con el capitán y demás. Pero bueno, joder, mi vida. No sé, vamos.
En fin. Angelito García, hola.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas.
¿Por qué no va Rafa Nadal al Open de Estados Unidos?
Bueno, pues por muchas razones.
¿Por qué no?
Primero ha hecho lo que hacen los tíos elegantes como él, que es dar las gracias a la ATP y a la Justa y a todo el mundo por intentarlo. Sí, pero luego ya se le ha soltado la lengua, ¿eh? Porque ha dicho que sigue a su corazón y no tiene ni el cuerpo ni las ganas para viajar a Nueva York en plena pandemia y estando como está Estados Unidos. Que no debería jugarse al tenis, en su opinión, hasta 2021. Que más valdría prepararse bien y no correr ahora por otros intereses con un calendario saturadísimo. Y que necesita cuidarse, porque a su edad este parón le ha venido muy mal, es muy dañino, y mejor la tierra batida y sin saltos vertiginosos de una superficie a otra, y más si es pista dura, tierra batida, que es uno de los cambios más bruscos que hay. Evidentemente no va a poder defender su título de 2019. El futuro, que es lo que nos interesa a todos, veremos a ver. No ha querido confirmar que vaya a jugar a Roma, sigue entrenando evidentemente en tierra batida, como en los últimos meses. Hay tres torneos: Kit Buchel, que va a pedir la semana de Madrid, Roma y Roland Garros, donde querría empatar los 20 Grand Slam de Federer. Dice que bueno, que veremos a ver, que primero salga el calendario y que luego veamos cómo está la pandemia y decidirá qué hace. Y te voy a dar un dato más, Joseba. Todo el mundo está dando por hecho que, como Djokovic está apuntado en el US Open, Djokovic ya está confirmado. Bueno, Djokovic se lo está pensando. Veremos a ver qué hace Novak Djokovic, que el torneo puede encontrarse. Si ya leíamos hoy el dato ese de que hace 21 años no había un Grand Slam sin Nadal ni Federer, sin ninguno de los dos, espérate a ver si en este tampoco está Novak Djokovic, los tres mejores tenistas del mundo, porque tiene que decidir en breve, pero todavía se lo está pensando.
Vale. Pues gracias, Angelito. Hasta mañana.
Chao, chao.
Un abrazo. Y por último, ¿habéis visto la caída en el sprint de...?
Bueno, eso no ha sido una caída, ¿eh? O sea, eso ha sido un atentado.
Bueno, ha sido de las imágenes más bestias que he visto yo en ciclismo.
Pues yo no tengo nada contra el ciclista que la ha provocado. De hecho, no sé ni pronunciar su nombre.
Gorneweg, creo que sea.
Y estoy por pensar que es una bellísima persona. Que en un momento ha cometido una imprudencia muy grande, como si fuera un conductor extraordinario que en un momento determinado se salta una norma que provoca una desgracia del calibre de la que ha habido hoy. O sea, tienen que quitarle el carnet de por vida.
Ese chaval lo tiene que estar pasando muy mal, ¿eh? Ese chaval lo tiene que estar pasando muy mal porque sabe que lo que ha hecho es una cafrada.
O si no lo pasa mal, es una bestia parda, ¿eh?
Espera un segundito, que nos lo cuente Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Joseba, muy buenas.
Muy bestia, ¿eh?
Sí, yo no he visto nada ni parecido. Y fíjate que hace un cuarto de hora ha salido el primer comunicado médico del equipo de Koenig-Quickstep, el equipo del caído de Fabio Jakobsen, y se puede decir que, igual que en los encierros hay capote de San Fermín, aquí ha habido capote también, ¿eh? Ha habido capote porque dice el comunicado que Jakobsen está grave pero estable, que las pruebas no revelan lesiones ni cerebrales ni medulares...
Madre mía.
Que se le mantiene en coma inducido debido a la gravedad de las múltiples fracturas que tiene en la cara, en el cráneo y en el tórax, y que por supuesto va a estar monitorizado. Pero vamos, que de como pintaba la cosa al principio a como ha ido diviniendo los acontecimientos desde el hospital Wojewódzki de Katowice en Polonia, pues podemos estar hablando casi de buenas noticias visto lo visto.
Por cierto, le han dado a Jakobsen el ganador de la etapa.
Sí, y es el primer líder porque...
Fíjate, las paradojas del ciclismo en este caso.
Ha sido descalificado, obviamente, Dylan Groenewegen, el ciclista que ha provocado todo esto, y él era el segundo, aunque obviamente mañana no va a salir, y creo que va a ser el cuarto de la carrera, el cuarto de la etapa de hoy, el que va a lucir el maillot, porque Sarraut, el francés, que hubiera sido tercero, pues también se marcha para casa con daños en la escápula y unos desgarros en los ligamentos. Ha habido un español por ahí cerquita, Edu Prades, del Movistar, pero bueno, parece que solo tiene un golpe en la escápula y en las próximas horas se va a valorar si va a seguir o no también en carrera. Y bueno, luego la tarde ha tenido un montonazo de rajadas, lógicamente, contra Groenewegen, expulsado de carrera, que es lo que pueden hacer los jueces, no pueden hacer más, aunque la UCI rápidamente ha abierto un expediente disciplinario y parece que le va a caer la del pulpo, lógicamente. Y ha habido muchas rajadas también y muchos recordatorios de los ciclistas contra este circuito y contra esta llegada. Esta llegada está cuesta abajo, junto al Spo de Carena de Katowice, ahí en Silesia, y se suelen coger al llegar unos 85-90 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Claro. Casi, casi sin pedalear. Entonces, claro, ya si te metes en un sprint, esto se puede convertir en 100, 100 y algo, y claro. Claro.
Por cierto,
caída provoca esto.
Yo estoy preocupado por el estado de salud de un señor que estaba sacando una foto ahí, que es contra el que se estrella Jacobsen.
No sé si es un fotógrafo o un comisario.
Pero es que ese además recibe todo el impacto de Jacobsen, que viene a 80-90 por hora y él está parado. Y yo he dicho, bueno, el ciclista estará mal, pero este señor tiene que estar peor todavía.
Hay que fiarse bastante de los compañeros polacos, que incluso bastante antes de que el equipo informara sobre el estado de salud de Jacobsen habían clavado la información, porque es prácticamente la misma que se manejaba, y lo que escriben desde allí es que, vamos, que prácticamente no habría tenido más que rasguños.
Entonces sí que ha habido capotazo.
Estamos muy acostumbrados, pero aquí hay que ponerle puertas al campo, porque los sprints ya no son coto de nadie, están muy abiertos, cualquiera puede ganar a cualquiera, hay muchos nervios. Hoy Groenewegen seguramente estaba muy responsabilizado porque su equipo ha llevado todo el peso de la caza durante toda la jornada de la fuga que ha habido, pero obviamente nada justifica esto, porque se ve claramente que le ve, que le cierra una vez,
que saca el codito al final.
Y que saca el codo. Siempre piensas que no va a pasar nada, pero claro, a estas velocidades cualquier toque pues puede acabar en lo que ha acabado.
Eri, habría que cambiar esa protección de todas maneras, ¿no? Porque también Jacobsen sale despedido y ahí son unas vallas y tal peligrosísimas. ¿No se puede poner ahí algo más acolchado? No sé.
Las rajadas contra esta carrera de cualquier ciclista off the record, yo te diría que si les pones el micrófono in the record, son monumentales. Pero no solo por esto, sino el año pasado hubo un fallecimiento, el de Björn Lambrecht, en esta misma carrera, y casi casi tenemos una desgracia también con Luis Ángel Maté, con el español, en esta misma carrera, y ya no solo es lo que puede suceder, que hay veces que los ciclistas también tienen culpa, todo hay que decirlo, porque se olvidan de que tienen un freno, pero también creo que si te pilla esto en otras zonas de Polonia, que no es una ciudad como era esto, que era un circuito urbano, una ciudad más o menos grande, pues que te puedes ver en un problema muy serio, porque llegan a dudar incluso hasta de la preparación de los médicos de carrera. Pero mira, hoy, por ejemplo, la doctora que ha atendido en primera instancia a Jacobsen ha sido capital a la hora de intubar. Además, tuvo muchas complicaciones porque tenía un aplastamiento en el paladar y casi no podía ni abrirle la vía. Pero el trabajo en la línea de meta fue fundamental para que llegara relativamente estable al hospital, coma inducido, que es lo habitual en estos casos. Y ahora, que también se suele decir en estos casos, que el tiempo pase y que pase a su favor.
Y que sea para bien, claro que sí. Hasta mañana, Eri, gracias.
Hasta mañana.
Gracias, Tomás, gracias, Miguel, gracias, Robert, gracias.
Adiós,
Luis, querido. Gracias, Vangelis.
Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Hasta mañana a todos. Llega el campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Y es que el boxeo se resiste a bajar los brazos ante el coronavirus y por eso seguimos en el Campo del Gas con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Nosotros muy bien, ¿y usted qué tal está por su retiro espiritual? ¿Bien?
Muy bien, aquí en el paraíso.
¿Ha ido a la playa?
No.
Ni pensar, ¿no? Ni acercarse.
Pero vamos. ¿Cómo te lo diría? Estoy a millones de años luz de la playa.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Es para preguntar al director, ¿qué tal? ¿Cómo ve las estrellas del cielo ese malagueño?
Sí. Sí.
Es como el muestrario de un joyero. Fíjate, sí. Está fantástico.
Y no hace falta ir a comprobarlo a la playa, ¿verdad?
No, nada.
Ni mucho menos. He leído una información que firma ese periodista innombrable que es E.M. que habla de la posibilidad de Miriam Erkegui, claro.
Que es colchonero y aún así pues, le damos un poco de bolilla.
Y actor. Reputado actor, además.
Reputado actor.
Que dice, habla de la posibilidad de que Poli Díaz vuelva al ring.
Sí. Yo he leído que Poli Díaz vuelve, pero no al ring, sino a dar charlas, conferencias, seminarios, que ha firmado con una empresa, lo cual está bien, y va a ir a los gimnasios y contar todo lo que ha sido su carrera, etcétera, ¿no? Y le puede servir a mucha gente, pero bueno, como ya estamos viendo que está volviendo todo el mundo a boxear, pues igual también vuelve.
Pero Emilio deja entrever que puede ser el primer, no dice que sea el primer paso, sino que puede ser el primer paso hacia, ¿no?
Exacto, lo están contemplando, porque lo primero lo que ha dicho el director es rigurosamente cierto, pues él ha firmado con una promotora un poco pues que le va un poco a echar ahí una mano, aprovechando un poco pues los conocimientos que tiene, pues para lo que ha dicho, ¿no? Pues para temas estos de, sobre todo, que yo donde creo que él puede echar una mano, pues dar clases de esas, las famosas clases magistrales, ¿no? A los alumnos, que a buen seguro que estarían todos encantados, muchísima gente, porque no hemos de convenir que estamos hablando de a nivel carisma, el boxeador español en ese sentido, que cualquier cosa, es un poco, es verdad que es como el Tyson español, y entonces sí que se estaba viendo un poco la posibilidad de hacer algún combate, pues tipo como el de Tyson, algún tipo de buscar algún rival con de nombre y
sí,
tal,
claro.
para hacer una especie de vuelta. Ojalá. Sí.
Bueno, lo que yo os decía el otro día, hay un boxeo de la tercera edad que se está poniendo de
moda. Sí, es verdad.
Pero pues que sí. Bueno, Poli, que tiene 50 años, ¿no? Pero
Poli tiene 52 en concreto.
Va a haber veladas de la tercera edad.
Sí.
Está de locos, ¿no?
Y como aperitivo, como adelanto, en la que va a tener lugar este sábado en Marbella, en el Marbella Arena de Puerto Banús, con Kerman ante Tyron Nurse como el principal cabeza de cartel, ¿no? Que se diría.
Sí, sin duda. También es una velada estupenda. Y sobre todo, bueno, pues ver qué tal para el enfrentamiento con Tyron Nurse, que es un boxeador británico, que es un boxeador con muy buena pinta. Yo creo que es un rival muy bien elegido por la promotora para que dentro del peso super welter pues siga un poco haciendo su camino nuestro Kerman.
A Kerman siempre se le han dado muy bien los ingleses.
Sí, es verdad, sí. Sí, oye, ganó el título a Bradley Skeet, lo retuvo con Frankie Gaby, por eso en las islas tenía, y bueno, de hecho, a Vanessian, que no es inglés, evidentemente, pero residía allí, que lamentablemente
ese no es inglés.
Para nada. Pues Chuchi del Valle nos ha contado cómo espera que sea el combate entre Kerman y Tyron Nurse.
Pues nada, estamos en Arena Deportiva, ya hemos tenido la presentación hoy entre Kerman y Tyron Nurse, y bueno, la verdad que Tyron Nurse se ha presentado con una buena pinta, un boxeador bastante espigado, lo que he visto ahí sobre el ring tenía buenos movimientos, se le ve ágil. Yo creo que va a ser una pelea, ya tiene su complicación, pero yo creo que Kerman la tiene que sacar adelante a base de, pues eso, de ir cortando el ring poco a poco. Bueno, ya sabemos el boxeo de Kerman, yo confío que Kerman va a hacer una gran pelea, hemos trabajado mucho y se va a ver cosas nuevas que yo creo que va a ser muy importante de cara a esta pelea.
Pues es la gran cita que tenemos para este fin de semana.
Y ojo lo que ha dicho, que si sale bien, como hombre todos esperamos que sale bien, si tiene empezar algo muy importante.
A ver.
Vamos a ver. Este Chuchi no deja siempre, nos pone caramelito.
Pues sí, pero bueno, deja
es
eso.
Es especialista,
ahí.
Pero luego no dice mentiras. Porque luego sí, ¿verdad?
Claro, si lo ha dejado ahí, por algo será.
Eso.
Huele a un título.
Sí.
Eso es, ha dicho muy importante. O sea, que normalmente cuando es muy importante, o es un título o es un gran rival. Que no hace falta que a veces sea un título, porque es con un gran rival, ¿no? Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, a ver. Pues esperamos. Eso será el sábado en Puerto Banús. Para el 21 de noviembre han fijado el Errol Spence Jr. contra Dani García.
Eso es una pelea ya... La única duda ahí, a ver qué tal está Errol Spence Jr. después
del terrible accidente.
Yo cuando vi el coche dije, este chico, bueno, primero que salvó la vida de milagro, pero luego encima, afortunadamente, pues chico, bueno, ahí está. Y Dani García, pues que fíjate qué rival, ¿no? Un rival con todas las de la ley, es un peleón para mí en condiciones normales. Si es el Errol Spence anterior al accidente, yo creo que es favorito el Rosenthal Union, pero vamos a ver cómo se encuentra y a ver cómo ha llevado todo este, porque Dani García es, en fin, un otro campeón mundial, ¿no?
Claro. Claro, pues vamos a ver. Y tal día como hoy, hace 14 años, un tal Edwin Incavalero ganó su primer título de superpluma, campeón del mundo, al panameño Vicente Loco Mosquera. Y Edwin Incavalero, de él hemos hablado en alguna ocasión en este Campo del Gas, es el boxeador que tiene la historia, la biografía más terrorífica de toda la historia del boxeo, yo creo. Y ha habido casos, ¿eh? Y ha habido casos, pero sí, como este, sí. Ninguno. ¿Eh?
Como este, la verdad es que... Y fíjate que boxeador... que se retiró, bueno, se retiró por lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Pero vamos, que él dejó la marca en 27 combates, 27 victorias, 27 KOs, había ganado ya el Mundial Superpluma, había ganado, hoy ganó el Superpluma en casa del panameño Loco Mosquera, que es el que le batió el récord, hizo 10 asaltos, lo ganó por KO técnico después de una paliza tremenda, en un gran combate, una gran pelea, donde además sufrió ahí también el Incavalero, luego ganó el campeonato mundial del peso ligero y cuando estaba en la cúspide, pues asesinó a su mujer. Se volvió absolutamente loco, tanto es así que luego en 24 horas, vamos, se suicidó.
Se colgó en la prisión, sí, con sus propios pantalones, pero según el informe policial incluso le cortó el brazo a la mujer y le quitó los ojos, o sea, es una cosa...
Bueno, de loco, de loco realmente...
Director, este sí que tiene una película, ¿eh?
Uf, bueno, ya, no, pero creo que lo hicieron, ¿eh?
Sí, ah, pero sí. Fíjate tú que tiene, hombre, aunque lejanamente, otro grandísimo campeón fue Monzón y tiró a la mujer por la ventana,
sí,
mató y luego estuvo en la cárcel y cuando salió él tuvo una muerte parecida con un accidente de tráfico, fue terrible también, o sea que son vidas...
La única diferencia es que por lo menos Monzón desarrolló un poco como si dijéramos su carrera,
sí, claro,
deportiva,
claro.
De una manera completa. Y
pero el Incavalero nos dejó de ser otro Monzón, ¿eh?
Pues fíjate, claro, pues fíjate cómo nos dejó. Es que, ¿sabes? Aparte que ganó por nocao los primeros 18, 19 combates en el primer.
En el primero, hay que recalcar eso, sí, porque por caos ganó todos, pero es que en el primero ganó 18, sí.
18 combates por caos en el primer asalto, que por muy. Hay gente que siempre dice, bueno, los rivales no eran tan buenos. Ya lo sé que los rivales no eran, pero nadie gana por caos en el primer asalto por darte besos. ¿Me entiendes? O sea que y luego hay imágenes del Incavalero y efectivamente es un poco, ha dicho bien el director, ¿eh? Es un poco Monzón porque era de esos secos,
sí, sí.
De que tenía que hacer ese agujeros, o sea, porque se ve que en esta pelea con el Loco Mosquera, que hace 10 asaltos, porque mucha gente decía, a ver qué hace este cuando pase 6-7 asaltos, bueno, pues ejecutar a todos.
Pero el Loco Mosquera, realmente el loco era el Incavalero.
Exacto.
Eso es lo que le hace daño al boxeo, cuando salen todas estas historias.
Sí.
Bueno, pero entonces todos los periódicos se centran en ello, en boxeo.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Yo ahí siempre digo lo mismo, es que eso porque lo estamos comentando nosotros, porque creo que debemos de comentarlo, pero vamos, es que cualquiera que coja un periódico y ve las barbaridades que se hacen a diario, las cosas que hemos visto, es decir, que en una sociedad...
Sí, que desgraciadamente es más habitual de lo que creemos.
Efectivamente, es que vemos verdaderas burradas, que no vamos a repetir aquí ahora porque estamos en... Vamos a charlar un poco de boxeo, pero claro, el boxeo no es ajeno a esto, ¿no?
En fin, señor director Jaime Ugarte, yo me despido por un par de semanas. Sí, me voy un par de semanas de vacaciones, sí.
Con Corro.
Estará Corro y estará Muni y estará todo el equipo por aquí. O sea que, así
hay
que...
buena gente entonces, buena
sí,
gente.
Sí, señor.
Así que, muy bien, ¿eh?
Pues trataremos de hacerlo lo mejor posible. A ver si la actualidad nos deja y sobre todo la situación social nos deja disfrutar un poco de estas vacaciones. Que hay que andar con cuidado.
Hay que cuidarse mucho,
sí,
Joseba.
Hombre, y tanto claro. Que sí, y tanto que sí. Director, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Gracias, Jaime, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Hasta la vuelta, chao.
La 1 y 2, 2 y 2 en Canarias, llega a la contrapartida, al partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:06 de la madrugada, hora menos en Canarias. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Está con nosotros el actual campeón internacional de Red Bull de Freestyle. Hablamos de batallas de gallos, donde dos raperos o freestylers se enfrentan a través de rimas.
Nuestro invitado tiene 21 años, 1 millón de seguidores en Instagram y se llama Javier Bonet, aunque todo el mundo le conoce como Bennett. Y para que os hagáis una ligera idea, hace cosas como estas.
Yo sigo a la gente real de corazón, con razón. Ellos me dan a mí la ovación. Y tú pensaste que aquí podría salir campeón. Pero esto es un ajedrez y sacrifican al peor. Mira, loco, me cansé de escuchar tu improvisación. Sabes, ha llegado papá, lo sabes, bro. No te lo digo yo, te lo dice su ovación. Que yo entré como reserva y me fui con... ¡Wow! El vencedor de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019 es Contar Conmigo Madrid.
3, 2, 1. Hola Bennett, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿De vacaciones o trabajando?
Sí, de vacaciones.
¿Dónde veranea Bennett?
Pues este mes me pilla por las costas de Orihuela, por ahí.
Oye, buena zona, ¿eh?
Está bien, la verdad, un poco de Mediterráneo.
Sí, que es de lo mejor que tenemos en España. Oye, que vamos a empezar por el principio. ¿En qué momento un chico de 18, 19, 20 años decide dedicarse profesionalmente al mundo del freestyle o del rap?
Realmente, profesionalmente, no es algo que yo decidiera, es algo como que se fue dando. O sea, realmente yo cuando empecé en esto de las batallas de freestyle, a improvisar y demás, no había ningún tipo de aspiración profesional porque simplemente es que no existía esa opción. O sea, era un momento en el que estaba todo mucho menos desarrollado, los chavales nos juntábamos para competir entre nosotros en los parques, era un rollo muy distinto. Y es como que me pilló ya estando dentro de la movida, que empezaron a surgir eventos como más importantes, que empezó a crecer en cuanto a números, en cuanto a visibilidad. Y digamos que fue un proceso como natural que se fue dando. O sea, no empecé realmente pensando que tuviera ningún tipo de salida profesional, por así decirlo, y al final estando ahí dentro y siguiendo en la disciplina simplemente porque es algo que siempre me ha gustado y que forma parte de mí, se fue dando la ocasión de que, mira, se podía empezar a ganar dinero con ello y a día de hoy incluso a vivir de ello. Y ha sido así un proceso como que sin esperarlo se ha ido dando y de repente me he visto en esta situación, la verdad.
Porque tú, ¿desde cuándo rimas? O sea, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tuyo rimando?
Hombre, yo rimando ya desde muy chaval, con 14 así, empezaba a hacer mis tonterías. Lo que pasa es que era algo muy esporádico, muy de vez en cuando, no tenía ningún tipo de continuidad ni nada. A darle con cierta continuidad y digamos como que más apasionado y que empecé a practicar más, por así decirlo, y que de verdad me empezó a llamar la atención, con 17 años empecé.
Ahora vives del mundo del freestyle. ¿Cómo vive un campeón del mundo?
Normal, muy normal, la verdad. Es decir, me considero afortunado por poder estar viviendo de algo que, ya te digo, empecé por puro amor a la disciplina, sin esperar nada a cambio. Pero hay gente que se piensa, a lo mejor viendo los números, los seguidores que tenemos aquí, una millonada o algo así, para nada. Me da para vivir normal, para vivir bien, estar tranquilo, pero tampoco va mucho más allá a día de hoy.
¿Cómo se lleva eso de la fama? Porque a ti por la calle te pararán, ¿no?
Sí, me paran bastante. Yo la verdad es que lo llevo bien, o considero que lo llevo bien, porque no es algo que me afecte mucho ni que me tenga pendiente. O sea, yo realmente cuando soy consciente de la imagen pública que tengo, de ese factor, ¿no?, el que te paran y demás, pero al margen de, digamos, el ambiente de batallas y el trabajo cuando estoy en ello, no dejo que afecte a mi vida personal. Yo me sigo tomando mi vida como me la tomaba antes de tener esos números y esa repercusión, y tratando de ser yo, ser fiel siempre a mis principios y sin dejar que, digamos, toda esa burbuja a lo mejor me afecte o me cambie como persona.
Una pregunta que me surge, con todas las rimas que os soltáis en los campeonatos y demás, ¿tenéis buen rollo entre vosotros? ¿Tenéis mal rollo? ¿Cómo lo lleváis?
No, hay muy buen rollo, la verdad, en general, en todo el circuito, tanto en España como con los compañeros de Latinoamérica, siempre hay muy buen rollo. La verdad es que es un gusto que sea así, porque al final todos tenemos muy claro que lo que estamos haciendo, sabemos que lo que pasa en el escenario no va a lo personal, que realmente estamos dedicándonos a esto, sabemos lo que es la disciplina, entendemos que lo que pasa en el escenario ahí se queda, y la verdad es que el resto del tiempo, el resto de días que estamos juntos, como con la concentración, por así decirlo, ¿no?, en el hotel, ya todos juntos, 2 días antes del evento y tal, es un gusto pasar el rato con los chavales de todos los sitios, ya te digo, tanto de México, de España, de Argentina, y al final es un gusto poder conocer gente y compartir con ellos la experiencia, es de lo más bonito que hay realmente.
¿Entrenáis muchas horas para los campeonatos? ¿Cuánto tiempo entrenas?
Depende mucho de la persona. Yo realmente no sigo una rutina de entrenamiento ni nada por el estilo. Yo simplemente me dedico a improvisar cuando me apetece. Los momentos que me apetece improvisar, improviso, pero no me pongo ni unas pautas, ni unos tiempos, ni unos ejercicios específicos. Hay gente que sí lo hace. Al final depende también un poco del perfil de cada uno, porque en esto de las batallas, como en casi cualquier cosa, deporte o disciplina que ponga enfrentamientos, hay un montón de estilos, hay gente muy diferente, entonces lo que vale para uno no vale para otro. Yo suelo rapear todos los días, pero ya te digo, es por gusto y por placer cuando me apetece, no me esfuerzo a ello.
O sea que no haces como los equipos de fútbol, ¿no? A las 10 entrenamiento, luego fisioterapeuta demás, ¿no?
Por suerte mi rutina de entrenamiento y lo que mejores resultados me da es simplemente hacer lo que he hecho siempre, que es cuando me apetece rapear y cuando no me apetece nada y así tranquilamente, la verdad.
¿Y al mundo del freestyle le ha afectado mucho la pandemia? ¿Le ha afectado mucho el coronavirus o no?
Hombre, claro, lo ha afectado muchísimo y ha cambiado mucho todo, porque no solo por la cantidad de eventos y cosas que se han caído, que se han echado para atrás y se han cancelado, sino porque ahora obviamente no se puede hacer absolutamente ningún evento con público. Es decir, la final, por ejemplo, internacional de la que hablabais antes fue 15.000 personas, creo, en el Wizzing Center. Entonces, cuando pasas de estar en un escenario con 15.000 personas al último evento en el que competí hace poco, que lo hicimos a puerta cerrada en un plató, pues obviamente es muy distinto, porque se pierde todo el calor del público, el efecto de que el público está ahí en directo es mucho más impresionante también, una competición de freestyle que viéndolo a través del streaming. Uh-huh. Y entonces, pues sí, está siendo como un proceso de adaptación para todos, a que no haya público, a que haya menos eventos, a que todo está complicado, pero bueno, como en todos los sectores, vaya, al final nos ha afectado a todos esto.
Está por aquí Isaac Avilés, que es el experto en rimas y en batallas de gallos del equipo de deportes de la cadena COPE. ¿Qué tal, Isaac?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Tú estuviste en Madrid, ¿no?
Sí,
viendo a Bennett en la final.
Estuve en el Wizzing Center, como dice Bennett, con 15.000 personas. La verdad que fue una auténtica batalla, fue un batallón. Todas fueron una batalla. Me acuerdo de Woz y Asesino, me acuerdo de la final con Balleste, que también fue un batallón la de que tuvo Bennett. Y Bennett, yo te quiero preguntar una cosa para empezar, porque tú siempre dices que dejas la mente en blanco para esto de las batallas. Y yo, de verdad, te lo digo. O sea, yo he intentado alguna vez hacer esto y ni preparándomelo todo con mucho cariño soy capaz de hacer algo similar. ¿Cómo puedes dejar la mente en blanco en esto?
Pues a lo que yo me refiero cuando digo eso es que realmente hay mucha gente, por no decir el 90% de la escena actual, que improvisan, por supuesto, sigue siendo freestyle, pero digamos que básicamente su freestyle está más basado en una agilidad mental de pensar rápido en base a los conceptos que te están poniendo. Es decir, les ponen una palmera y ellos piensan en una milésima de segundo un concepto muy inteligente o una referencia sobre la palmera con la que van a soltar la rima y digamos que saben cuál va a ser el final de su camino y simplemente desarrollan un camino que es ir rimando con lo que vayan a rimar para llegar a un final que ya conocen. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es dejar la mente en blanco, que a lo que yo me refiero es a que yo no pienso absolutamente nada. Yo cuando empiezo una frase no sé cómo voy a terminar, no sé qué voy a acabar diciendo, simplemente me limito a lo llamo dejar la mente en blanco porque al final es como no pensar absolutamente nada y tirar por inercia y por instinto lo que va saliendo. Entonces nunca sé cómo voy a acabar, pero al final tengo el hábito de rapear en mi cabeza, le he echado muchísimas horas, entonces al final es tiempo que le he dedicado a hacer esto y por eso lo dejo y al final para mí el freestyle es eso, no pensar absolutamente nada, para mí eso es improvisar.
¿Tienes más presión ahora en esto de la FMS, la Liga Española del freestyle? ¿Tienes más presión en FMS desde que no están, sobre todo, Chuti y Escone? ¿Ahora eres el gran favorito? ¿Eso te da un poquito de más presión o qué?
No, la verdad que para mí yo me lo tomo exactamente igual. Sí que entiendo que hay mucha gente que yéndose ellos dos, que han sido los dos más punteros del año pasado, la gente ve como muy claro y ya te cuelgan rápido lo que dices tú, ¿no? La chapa de favorito. Pero al final, a mí lo que me gusta de esta disciplina es que cualquiera puede ganar a cualquiera, porque cuando se trata de improvisar, al final hay días buenos, días malos, y cualquiera puede ganar a cualquiera. Y yo veo una liga muy abierta, muy disputada, y no dejo que eso me afecte. Yo simplemente me limito a disfrutar de la competición, de lo que hago yo, de lo que hacen mis rivales, que también lo disfruto, y me parece que este año la tenemos muy abierta y que puede ganar cualquiera, la verdad.
Y para terminar, Luis, permíteme, por poner un símil, digamos que Chuti es Messi. Digamos que Asesino puede ser, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. ¿Tú podrías ser el Mbappé, el que va a reinar esto del freestyle en los próximos años, cuando todos estos no estén?
Pues no lo sé, la verdad, porque no tengo una mentalidad tan competitiva respecto al freestyle y digamos que yo me centro más en... Si lo hiciéramos en un símil con el fútbol, yo no me centro en ganar partidos, no salgo al campo pensando en ganar el partido, sino salgo pensando en jugar bien, en jugar como a mí me gusta. Y así que no sé, a lo mejor soy más un Mágico González al final, que me quedo por ahí un poco sin ganar nada, pero que todo el mundo dice que bueno es ese chaval.
Buen ejemplo.
Sé, el tiempo dirá.
Bennett, me manda un amigo un mensaje que nos está escuchando y me dice que te pregunte si te vas a presentar a revalidar el título en la Red Bull 2020 cuando se celebre el campeonato.
Sí, este año cuando vuelva a hacerse la final internacional o cuando pueda hacerse por todo el COVID, no sé cuándo será, estaré ahí defendiendo el título y participando un año más, a ver qué pasa, claro que sí.
A ti te gusta mucho el baloncesto, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, la verdad soy bastante friki del baloncesto y de la NBA.
¿Estás trasnochando mucho para ver ahora la NBA o qué?
Bueno, estoy trasnochando y no para ver la NBA, pero lo compagino con ver la NBA a ratos. Entonces, sí, estoy siguiendo todo y la verdad que cuando no puedo ver los partidos o tal, lo primero que hago al día siguiente es meterme en la aplicación oficial, mirarme todas las cajas de estadísticas, la box score, todo lo que han hecho y la verdad es que lo sigo mucho, sí.
¿Tu favorito para el anillo?
Yo veo favoritos a los Lakers, pero la verdad es que confío en los Clippers y espero que Kawhi, con la mentalidad que tiene, cuando lleguen los playoffs se ponga serio. Pero favorito veo a los Lakers, la verdad.
¿Y qué me dices de Luka Doncic?
Increíble. La verdad que el impacto que está teniendo, yo no me esperaba que fuera tan rápido en la liga. Y bueno, ayer por la noche ya, vamos, un abuso, 34 puntos, 20 rebotes, 12 asistencias. Y jugando increíble y llevando a Dallas a playoffs prácticamente cuando hace nada estaban en la ruina. Así que la verdad que me parece increíble que con 21 años esté liderando tan rápido ya el equipo y con esas estadísticas que no tiene casi ningún joven en la historia de la liga.
Y en cuanto al fútbol, eres del Madrid, ¿verdad?
Sí, del Madrid.
¿Le ves opciones en Champions contra el Manchester City o no?
La verdad es que lo veo complicado. Mira que han vuelto bien después del parón, me ha gustado cómo han hecho todo ese tramo final de liga, pero el 1-2 es un resultado pesado para ser en el Bernabéu y no sé yo cómo se va a dar. Confío y espero que pasen, pero lo veo complicado.
Antes de terminar, te lo tengo que pedir porque si no reviento. Si te damos 4 o 5 palabras y te ponemos una base, ¿nos dejas la mejor improvisación del año en el partidazo de COPE?
Bueno, venga, algo se hace.
A ver, Avilés.
A ver, por ejemplo, le vamos a poner una palabra que usa mucho Manolo Lama, que es el bicho, que es con lo que define a Cristiano Ronaldo, ¿vale? 2 palabras, el bicho, unidas. Luego te voy a poner mangazo. ¿Qué más le podemos poner?
La contraportada, ¿no?
La contraportada. Y le vamos a poner una frase, que es van a pasar cositas, que dice mucho Rubén Martín.
Vale.
Pues, todo tuyo.
¿Qué hace con esto?
Yao, la contraportada, el día de hoy. El bicho, que es lo que yo soy, marcando los goles, hermano, no me lo ponen, esto es un mangazo, va a plazo y se lo come, si le doy es un balonazo, yo soy el bicho, marco 4 goles, brother, es que nunca te lo han dicho, en la contraportada van a pasar cositas, que va a venir el Bennett a rapear cosas cristitas, están guapas, lo sabes, es el que destaca, mejor que los demás se quiten porque no me atacan, yo soy como el bicho o el Madrid si contraataca, en tiempo de juego no juegan nada.
Grandísimo, Bennett, vaya barbaridad. Morris, ¿qué?
No, es que es de mis favoritos, es que yo aquí tengo una debilidad, entonces no puedo decir nada malo, al revés, es una pasada, ha sido un placer tener aquí a Bennett.
Bennett, 1 millón de gracias por estar en la contraportada, disfruta de las vacaciones y cuando vuelva el mundo del freestyle ahí estaremos para seguirte, ¿vale?
Vale, no, muchísimas gracias a vosotros, un placer haber estado aquí, compartir este rato y nada, que enhorabuena por el programa que hacéis y ojalá coincidamos pronto.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Luis Basteiro.
Llega el concurso de la contraportada, posiblemente la sección que más gusta en la redacción. La primera semana participaron Jesús Bueno y Fernando Vaquero. La semana pasada Jorge Evia y Germán Mansilla, y hoy tenemos a dos integrantes del equipo de Tiempo de Juego, pero también del equipo de Deportes de Cope de La Linterna, a Charly Sáez, al productor de Manolo Lama, y a Andrea Peláez. Hola, Charly, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Andrea, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
A ver, explicándonos un poquito cómo es trabajar con Manolo Lama y el programa, para que la gente lo conozca.
Pues el programa es un poco locura, para que la gente se haga un poco idea, para preparar 29 minutos de radio... hacen falta unas 7 horas más o menos de trabajo de redacción y básicamente el programa se resume en hacer caso a lo que te diga Manolo Lama. O sea, no tiene más misterio que es hacer lo que Lama te diga y luego pues una serie de mecanismos habituales, pues como es hacer el guión, hablar con la gente, sacar los cortes, pero vamos, el resumen, la frase corta es haz lo que Lama te diga.
En 29 minutos, casi 50 pasos, que yo tengo una amiga que un día nos escuchó por primera vez, que mis amigas no son muy de deportes, pero les obligué a escuchar el programa de 8:30, y una de ellas me dijo, pero ¿cuánta gente entra en este programa? Y
es que digo, era, pues era que... lo que os iba a preguntar, para 29 sí, sí. minutos de programa entra prácticamente todo el equipo de deportes de COPE de toda España.
Sí, de Madrid, pues todo el que yo pillo por arriba entra a hacer algún paso y luego pues va Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Eibar, pues todos los equipos de primera división más o menos que me vienen a la cabeza y también alguna cosa de segunda división, polideportivo. Sí, es un programa en el que yo creo que está muy bien al margen de que sea más o menos chulo prepararlo, porque yo creo que un poco toda la redacción de deportes se siente un poco partícipe, ¿no? De cada uno contar lo suyo y de estar un poco pues pendientes de lo que es el programa. A mí Manolo me dijo una definición de lo que era el programa cuando empezamos allá hace 10 años, que es que básicamente el programa es para que la gente que va en coche de vuelta a su casa después del trabajo se entere en media hora de todo lo que ha pasado en el día.
Bueno, se ha venido por aquí David Jiménez, que tiene 5 preguntitas para saber madre. Cuánto sabéis del programa y otras 5 para que nos deis vuestra opinión. David. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pórtate,
venga, dale, cuando
a
quieras.
Ver, la primera, ¿vale? ¿Cuántos pasos llevaba Manolo Lama en el 8:30 el día antes de que el Real Madrid se proclamase campeón de Liga?
El 15 de julio.
O sea, eso fue un miércoles, ¿no?
Esto fue un miércoles, sí, el Real Madrid ganó la Liga, jueves 16 de julio.
Más o menos. O sea, el miércoles, vale.
Escucha, esto es un...
Esto es quien más se acerque sin pasarse.
Sí,
con
quien
lo
más
de precio,
se acerque sin pasarse.
¿No?
Esto es un tiro al aire, vale. Pero yo voy a decir...
A ver.
52.
¿Y Andrea dice?
Yo voy a decir 48.
Y como es sin pasarse y es un tiro al aire, David...
Pues gana, Andrea. 50 pasos.
Un punto de Andrea. Realmente esto es un empate técnico.
Sí,
o sea,
sí, os habéis sí, quedado
dos,
ese empate
por arriba,
dos por arriba
y dos
por abajo.
Verdad,
pero bueno,
verdad.
Escucha, no hemos ido muy lejos. ¿Eh?
Pero con la verdad se lo lleva Andrea.
Bien, bien, qué número tan redondo.
En caso de empate gana Andrea.
La segunda es facilita, ¿eh?
A ver.
¿Qué día hizo Manolo Lama su último programa en el estudio antes del confinamiento?
Pues yo sí,
vale.
Esa sí que yo la sé. El 6 de marzo.
¿Puedo mirar calendario?
No vale mirar calendario, 6
de,
Andrea.
6 de marzo.
Espera, yo voy a decir...
¿Qué dice Andrea?
No. El 13 de marzo.
Yo digo el...
Claro, el 14 se decretó el estado de alarma.
Seguro.
No iba a dar, iba a decir el 12.
Viernes 13 de marzo, seguro.
¿Es más fácil trabajar con Lama desde casa o en el estudio?
Paso palabra. No, con Manolo es muy fácil trabajar, y fuera de broma, en cualquiera de las circunstancias. Es más fácil cuando está delante porque puedes...
porque lo ves, ¿no?
Porque lo ves y porque te puede ir corrigiendo sobre la marcha. Y desde casa te deja más libertad, pero yo creo que vivimos un poco más en el alambre.
Claro.
Así que si me das a elegir, pues que esté en el estudio, evidentemente, y que esté aquí en la radio.
Vamos uno,
con
uno, ¿eh?
La tercera, 1-1 de momento, sí. ¿Cuánta gente trabaja en COPE Barcelona? Esta es comprometida, ¿eh? A ver...
Madre mía, ahora me olvido de un compañero.
Podéis ir repasando
siete.
Por nombres, si queréis.
¿7?
¿Charice,
6?
¿7?
6. Venga, no habéis dado ninguno con la tecla.
10.
10.
¿10? 10. Uy, ahí sobra gente.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Quique Iglesias, Juan Arias,
José Luis Gil,
Albert Díez, Silvia Ortiz, Víctor Navarro y Joaquín Bacigalupo.
10. Chaval. Bueno, entonces ha ganado Charly porque ha dicho 7.
Sí, se la vamos
en
a ganar.
Va
me está
Charly.
Remontando.
4. Cada deporte en 8:30, esto lo sabéis mejor que nadie, tiene su sintonía, ¿no?
Sí.
A ver,
hay algunos que no, pero vamos, la mayoría sí.
Cuando suena esta sintonía, ¿de qué deporte hablamos en 8:30?
Balonmano.
Balonmano.
Facilita. Pero si la complicamos un poquito, ¿cuál es el título y cantante de esta canción?
Buah. Mira que era Misterio puesta,
¿no?
En la redacción para buscarla y yo no tengo ni idea. Baseball.
¿In the Sky o algo así?
No.
Muy lejos,
no sé.
Es muy difícil.
Es difícil.
Es muy difícil. ¿Cuál es, David?
Glorious de Arás.
Yo sé que es la sintonía de un europeo de balonmano, de un mundial.
Del mundial de balonmano 2011. 2011.
Eso sí lo sabía. Pero vamos.
¡Uah, qué difícil!
Para mí es de rosca.
De rosca.
Para mí es de rosca, no tiene más.
Y terminamos la última de correctas o incorrectas, la quinta. ¿Cuántos seguidores tiene la cuenta @deportescope en Twitter?
Olvídate, porque yo vamos. Yo voy a decir 130.000, pero no.
Yo voy a decir 160.000.
Ya, vais muy altos, ¿eh?
Algo menos.
Es que confiamos mucho en...
54.000 seguidores.
Nada.
Que no está mal, ¿eh?
Pregunta nula. Porque vamos, yo es que ni idea. ¿Sabéis lo que pasa?
Que la manejamos,
al ser un programa en el que pasan tantas cosas en tan poco tiempo, es cierto que le hacemos poco caso a las redes sociales, porque claro, ¿qué vas a poner en el Twitter de 8:30?
No,
o sea,
nada.
Yo me pongo delante del Twitter a las 8:30 y ¿qué pongo en ese Twitter?
Sí.
Pongo cada cosa que contamos, creo que con la encuesta, y es mejor que se use el Twitter para dar noticias sueltas que para contar lo que metemos en el 8:30, que yo creo que es imposible.
Sí, es diferente, obviamente, TJ Cope y el partidazo que un programa de media hora.
Ahora a opinar, venga, David, dale.
Venga. Uno, si quedan 15 segundos de programa,
sí,
¿a quién no le daríais el último paso?
Lo tengo. Yo, a ver, tengo varios nombres, pero voy a decir a Carlos Miquel.
¿Charlie?
Carlos Miquel es el ganador.
Dos, ¿cuál es la renuncia más increíble que recuerdas?
Dimisión en directo.
Yolanda.
Yolanda y Andrea. Y vamos con el resumen de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez. Andrea Peláez hace 3 segundos de reloj porque se muere de la risa. Y yo, antes de caer en el mismo saco...
En el mismo hoyo, dice... hasta aquí el fútbol.
Y se acabó.
Sí, puede ser la mía.
¿Cuál es el candidato ideal si vamos con flashes?
Quique
Iglesias.
Esa estaba clara, ¿no?
Vamos.
No había ninguna duda.
Hasta 2023.
Nadie hace los flashes del 8:30, Andrea, como Quique Iglesias.
De hecho,
cuando se le avisa por línea interna, Quique, poco tiempo, breve, pues...
Y va tan breve que yo creo que a Manolo le molesta. En plan, ¿pero por qué tan breve?
Pero realmente es un flash, o sea, es tal cual.
Yo realmente no creo que sea que le moleste, sino que le sorprende.
Alguien le haga caso.
No sabe cómo seguir, porque claro, ¿hasta cuándo renueva fulanito? Y dice, hasta 2020, pues a partir de ahí, pues yo creo que no sabe seguir.
¿Para qué más? Claro. Tremendo.
A los puntos ha ganado Charly Sáenz.
2-1, ¿eh? 2-1 he calculado yo.
Sí, bueno, venga, enhorabuena.
Pero bueno, ya estaba ahí.
Disfrutad de las vacaciones, de lo que os queda de descanso.
Gracias.
Nos vemos a la vuelta.
Sí.
Y nada, eso, un abrazo muy fuerte y gracias por venir.
Adiós.
A vosotros.
Sigue la contraportada, sigue el partidazo y ahora nos toca irnos de viaje. Como saben, estamos visitando las principales ciudades de la mano de las voces que mejor conocen, las voces de Tiempo de Juego. Y hoy nos toca ir a la tierra de Antonio Ruiz, a Extremadura. Así que, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Extremadura grande, histórica.
¿Por qué hay que ir a Extremadura este verano?
Bueno, habría mil razones, ¿no? Mil razones que tienen que ver con la ruta, digamos, estándar que todo el mundo conoce de una gran comida, los mejores jamones. La gente posiblemente de la más hospitalaria de este país, ¿no? Respetando mucho todas las comunidades españolas. Bueno, digamos que hay un atractivo especial que la gente puede conocer. Yo digo siempre que Extremadura es el paraíso más desconocido y que cuando uno va a Extremadura, yo nací allí y la conozco bien, pero el que va desde fuera y llega allí posiblemente o casi seguro repite, ¿no? Porque te atrapa primero el paraje, ¿no? Hay parajes en Extremadura que la gente tiene una idea de Extremadura como una tierra árida, ¿no? Una tierra seca. Uh-huh. Sin embargo, tiene auténticos vergeles, como la zona de la Vera, que tiene las mejores cerezas del mundo. Luego tiene... para mí, hay un rincón que si lo digo ya me va a fastidiar, porque van a ir mucha gente. La Sierra de Gata. La Sierra de Gata extremeña está cerca de Coria, está muy a 2 horas y media de Madrid en coche, está cerca de Coria y es un lugar de
montaña. ¿Tu sitio favorito?
Sí, mi sitio favorito, porque tengo muchos amigos allí, que por ejemplo tengo un amigo que tiene Vareta, Ángel, que tiene un picadero de caballos que hacen rutas por la montaña. Tú imagínate en Extremadura una tarde, noche de verano, antes de las 8 es difícil porque hace mucho calor.
Hay que tener cuidado, ¿no? El calor allí,
claro,
complicado.
Sí, el calor es brutal. Pero a partir de las 8, subir por la montaña y ver todo el valle desde un caballo, oyendo los sonidos de la naturaleza, los pájaros, viendo los ríos naturales que hay, que te tropiezas cada 2x3 con un riachuelo natural que es maravilloso. Y luego los pueblos de esa zona son pueblos de piedra, pueblos de poca población, de alrededor, estoy hablando de pueblos de 1.500 como mucho habitantes, que se come de lujo, que se come, que te vuelve...
¿Algo más que jamón o solo
sí,
jamón?
Sí, mucho más que jamón, grandes carnes y grandes guisos. Estamos hablando del verano y el guiso...
Claro, el guiso en verano...
Es un poco duro, ¿no?
Se nos hace
es un
difícil.
Poco ya para fanáticos del guiso,
sí,
como yo.
Puede ser.
Que yo me meto guisos en verano también. Pero bueno, aparte del jamón hay mil platos, ¿no? La presa ibérica, la carne ibérica de cerdo, no en jamón, sino en filetes, en... hay mil cosas, el gazpacho extremeño, eso creo que hace poco lo dijeron que era patrimonio histórico de la humanidad.
Sí,
y si no lo han dicho, lo
si nos
yo.
Habrá escapado que no
y
lo
si no, y si no desde aquí lo propongo que lo hagan. Y Extremadura es un sitio que además se respira una paz de donde venimos, ¿no?
O sea, entiendo que es Extremadura, tal y como me lo estás contando, es un sitio para desconectar.
Absolutamente, porque yo donde voy, por ejemplo, ahí cerquita de la Sierra de Gata, no quiero decir nombres, porque pero bueno, por ejemplo, San Martín de Trevejo es el pueblo donde yo más frecuento. Casi no hay ni cobertura de teléfono. Tienes que buscar y moverte para encontrar cobertura de móvil. Eso es una maravilla. Tiene luego sendas romanas, rutas romanas por la montaña, se llaman calzadas romanas, que son una maravilla para hacer senderismo, para hacer deporte. Te metes en una calzada romana para arriba, para arriba, para arriba, y de pronto el bosque te atrapa, frondoso, tal, y no sabes ni dónde está. Como no te das cuidado, es difícil, que es fácil que te puedas perder en algún momento, aunque es una senda bien, bien marcada. Es una maravilla Extremadura. Y ahora que venimos donde venimos, la gente yo creo que está eligiendo ese tipo de turismo rural, ¿no? Donde no
después
hay
de tanto tiempo en casa, ¿no? La gente ahora quiere salir y ver un poquito de verde,
claro,
conectar con la naturaleza.
Huye del destino masivo, ¿no? De las playas llenas de gente, de los lugares donde no se puede entrar a comer, los chiringuitos llenos de gente. Está proliferando y además tengo amigos que tienen hoteles rurales en Extremadura y me dicen que, bueno, las reservas se han multiplicado y yo no sé si esto es bueno para los que somos fanáticos de estos lugares, porque igual se pierde el encanto. Bueno, el encanto no se pierde nunca, pero convertir un sitio exclusivo en un sitio un poquito más masivo, a mí soy de los que no me gusta. Pero sí, invito a todo el mundo a ir a Extremadura, invito a todo el mundo a descubrir este paraíso, insisto, que no conoce casi nadie, solo los que somos de allí, porque estamos enamorados de nuestra tierra. Es un destino que yo recomendaría claramente.
Pues disfruta de Extremadura y nos vemos a la vuelta. Un abrazo, Antonio.
Gracias.
Es hora de viajar a Tokio. Allí está Ángel García, a ver con qué ha soñado esta noche.
Buenas noches, Luis. Con Bangua, desde Tokio. Hoy estoy en plena bahía. Hoy estoy oliendo a mar. La vela, nuestro deporte olímpico. Ninguno nos ha dado más alegrías. De las 154 medallas que ha ganado España en los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, 19 llegaron gracias al viento y a lo bien que juegan con él nuestros deportistas. 19 por las 16 del piragüismo y las 14 del atletismo. Y más meritoria aún es la longevidad. Desde 1976, 11 ediciones de los dos Juegos Olímpicos y solo dos sin medallas. Sydney 2000 y los últimos, Río 2016. Así que ya toca recuperar la racha y por partida doble. Con los 2470, nuestro barco favorito. Los chicos, Samari Rodríguez. Y las chicas, Masi Cantero. Ellos, como Marina Lavao hace 8 años, han vuelto a demostrar una ley universal. Cuando sopla el viento olímpico, España sube al podio.
Médaille d'or, les championnes olympiques représentant l'Espagne Marina Alabalmier.
Gold medalist and Olympic champion representing Spain, Marina Alabalmier.
Hasta aquí la contraportada de este miércoles 5 de agosto. Mañana más partidazo de COPE y, por supuesto, también más contraportada. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Adiós. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.